Estás escuchando un podcast de audiosonoro.com. Un saludo y bienvenidos a un nuevo capítulo de Piénsalo yo, tú sabes.
¿Qué tal? Muy buenas, pues muy bien, volviendo ya al 2019, ¿eh?
Volviendo al 2019. Volviendo al podcast del 2019, ¿no?
Exacto. Dicho, ¿no? Vale. Nunca lo hubiera dicho mejor.
Vale, eso ya me gusta más. Pues sí, estamos aquí en el primer podcast del año. En diciembre no hemos tenido ninguno, pero sí hemos tenido uno con nuestro amigo Albert, PR17.
Exacto.
La viñeta.
Uh-huh. En el que yo confundo a... ¿Cómo se llamaba? A Push Corbet con Push Demon.
Correcto.
Sí, sí. Todo muy fresquito, todo muy bien.
Pues sí, pues sí. Y estamos aquí, hemos venido aquí una noche más. una tarde más sería, si acaso.
Una tarde dominical, ¿eh?
Dominical. Y bueno, sí, siempre solemos grabar domingo, casi siempre. Algunas veces sábado, pero sí. Suelen ser domingos, sí.
Sí, es verdad, cierto. Mm. Porque los domingos es el día que me toca ducharme. Y yo
que llega a casa y tiene que duchar.
Y ya me ducho.
Bueno, pues lo dicho, estamos aquí. Hoy traemos tres temitas fresquitos.
Muy fresquer.
El principal, como siempre, que es el de la película, Palomitas, es Pequeña Miss Sunshine.
Sí, una película muy buen rollera.
Sí, muy buen rollera, aunque empieza mal, empieza un poco regular, pero mejora y da muy buen rollo. La verdad que sí. Y en la primera sección vamos a tener una especie de consejo así. Porque ya hablamos una vez de la posverdad, pues vamos a intentar escapar de ella y de sus efectos, ¿no? Y de, bueno, vamos a poner en contexto de por qué vamos a tratar el tema hoy en concreto, y después pues intentaremos dar unos consejos. Exacto. Y en la última sección vamos a hablar del humanismo, ¿no?
Vamos a hablar del
paso del
egocentrismo.
Del egocentrismo. Al heliocentrismo, ¿no?
Al heliocentremia. Claro.
Del geocentrismo al heliocentrismo, o dicho de otra manera, de el teocentrismo al humanismo. Porque en realidad es la implicación que tiene esos descubrimientos científicos, la implicación filosófica que tiene es esa.
Exacto, básicamente vamos a hablar del Renacimiento.
Del Renacimiento, qué bonito.
Sí.
Pues nada, como hemos dicho, vamos a empezar el podcast, ¿no? Si te parece.
Pues sí, vamos a darle caña a esto.
Vale. Caña algo.
Dungeon and Dragon.
No, caña algo. Bolo, hostia.
Al mono que hace goma.
Efectivamente, correcto, eso.
Qué modernos somos.
Y que bien hablo, ¿verdad? Que me ha salido la primera.
Bueno, y yo que en Telegram escribo egocentrismo y heliocentremia.
Heliocentremia es para una enfermedad, tío. Tienes una heliocentremia incurable.
Bueno, pues hay que decir que para preparar el podcast me dice Eduardo, bueno, ¿qué vamos a hablar de la tercera parte? Y por Telegram yo con mis deditos morcillitas le he escrito. Y claro, yo creía que había quedado todo muy claro hasta que he llegado y me dice, bueno, ¿y de qué vamos a hablar? Y yo he pensado, bueno, no se lo he dejado claro. No, demasiado.
O sea, no, bueno, no, yo no te pregunto de qué vamos a hablar. Te he dicho algo y tú me has dicho, no, he dicho. Que yo entendí otra cosa.
Bueno, a entender lo que yo te he escrito.
Que, efectivamente, correcto.
Que no coordino deditos y manos.
Sí, sí. Bueno, pues aquí vamos a dejar la introducción y vámonos directamente a la primera sección, si te parece.
Oh, yeah.
Bueno, pues ya estamos aquí porque hemos venido y, como hemos dicho, hoy vamos a dar una serie de consejos para intentar no meter la pata. ¿Y por qué digo esto? Bueno, los que seáis españoles sabréis de lo que voy a hablar, los que no, pues no.
¿Vale? Bueno, pero la noticia ha tenido repercusión.
Sí, ha tenido repercusión internacional, pero quizá no, la noticia en sí, pero digamos la parte... De la que vamos a hablar, de influencia en redes sociales y tal, no.
El desarrollo, ¿vale? El cómo se ha ido llevando.
Exactamente. Porque, ¿qué es lo que ha ocurrido estos días? Pues ha ocurrido que hace unos 13 días ha sido el final, o 14, bueno,
sí, hace no llega a las dos semanas.
No llega a las dos semanas. Un niño, Julen, se cayó en un pozo. Entonces, ha habido una serie de intentos por salvarlo, vamos, por sacarlo de allí por lo menos. Ha sido complicado y al final se ha conseguido lo que, lamentablemente, sin vida. Entonces, esto es lo de menos. Quiero decir, lo que haya pasado, como haya pasado, eso es lo de menos. Pero la cosa ha sido lo que ha ocurrido en redes sociales y sobre todo en WhatsApp, que es donde más ha surgido el tema, que es con el tema este de una cadena donde se decía que si la culpa era de no sé quién, de no sé cuánto, que tampoco vamos a entrar en eso, que es lo de menos. Pero claro, era una cadena como de muy mal gusto. Porque, o sea, vamos a ver, que sí, que a lo mejor, o sea, que por muy culpable que pueda ser quien sea o por muy tal, no es necesario sacarlo en ese momento, ¿no? Que está el niño todavía ahí. También antes había habido un post en Foro Coche diciendo que el niño no estaba en el pozo.
Ajá. Sí, sí, yo no lo he leído, pero sí he escuchado a gente que lo comentaba.
Entonces, sí, vamos, a ver, claro, es que los primeros días que no estaban detalladas claras las cosas y tal, sí, se puede pensar a lo mejor, no está en el pozo porque es muy complicado, porque es muy estrecho, vale, bueno, se puede lucubrar, más o menos lo puedo entender, lo entiendo, porque yo también lo pensé, digo, a lo mejor no está ahí por lo que sea, porque el niño piensan que lo han visto caerse, pero en realidad el niño se ha ido para otro lado, tú sabes, cosas, ¿no?, que pueden pasar, vale.
Sí, o no, o simplemente que era otra cortina de humo para tapar otra cosa por parte de la familia, bueno, que ya sí, lo vimos, bueno, en otros casos.
Exactamente. Pero la cosa es que son cosas que se expanden por algo. Es decir, porque alguien la retuitea o la pasa y tal. El problema es ¿por qué hacemos esto?, ¿no? Porque muchas veces, o sea, yo he visto, por ejemplo, un caso concreto en un grupo de WhatsApp, cuando ha visto que, porque se ha puesto un enlace de la Guardia Civil, bueno, un enlace, no, un pantallazo del Twitter de la Guardia Civil diciendo que era mentira y que no sé qué, ha dicho, ay, por Dios, no sé qué, ¿quién puede ser tan esto para mentir con estas cosas? Y dice, tú, vamos, si no estás seguro de lo que estás publicando, ¿por qué lo publicas? Que después te arrepientes, porque tu intención no es hacer daño a lo mejor, ¿no? O sea, en la mayoría de los casos no hace daño, que algo te escandaliza tanto porque dices, ah, esto es escandaloso. Pues precisamente eso es una de las cosas que tenemos que ver. Cuando algo es demasiado escandaloso, y sobre todo cuando empieza diciendo, como ponía este, porque este empezaba con, la Guardia Civil no quiere que esto se publique. La Guardia Civil no tiene ninguna potestad. La Guardia Civil no tiene ninguna potestad para prohibirlo, ¿vale? Hombre, la Guardia Civil puede intentar controlar una información en caso, por ejemplo, de que sea algo que si se desvela, que para eso está el secreto judicial y todo esto, o sea, el secreto de sumario, pueda, digamos, desbaratar la investigación o entorpecerla de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, imagínate que yo he cometido un delito, yo pienso que nadie lo sabe, pero la Guardia Civil sospecha de mí y están esperando que yo dé un paso adelante, haga algo, ¿vale?, que me delate. Si yo me entero por los medios de comunicación de que están sospechando de mí, y yo no lo sé, claro, pues yo voy a evitar, ¿sabes?,
Hacerlo.
Entonces, eso es lo que, digamos, puede hacer la Guardia Civil. Pero la Guardia Civil no va a prohibir a nadie que haga nada. Y además no hace la Guardia Civil, lo hace un juez, ¿vale? Entonces, cuando empieza así las cosas de esto es lo que no sé quién no quiere que tú sepas, ya sospecha de esa cadena o de lo que sea.
Bueno, a mí me fastidia porque a mí no me ha llegado nada. Entonces, pero vamos, yo estoy acostumbrado. A mí al WhatsApp no me llega nunca nada. Bueno, el negro del WhatsApp me llegó una vez, pero...
¿Una vez nada más? O sea, una vez. Juan, tu vida social por WhatsApp, claro, es lamentable.
Eso ya lo sé yo. Mira, si en la fiesta de la primavera yo me enteraba, pero cuando ya había sido, que tú dices, ¿soy el único universitario que no se entera? es triste, pero mis dos últimos años de carrera no me enteré de la fiesta de primavera.
Juan, ¿tenías amigos en la carrera?
Alguno había. Me pedían los apuntes.
Bueno, Vico, sabemos que era amigo tuyo.
Vico sí.
Vale.
Él me defendía.
De los empiristas.
Me defendía de los empiristas.
Bueno, pues eso es lo primero. Es decir, si el mensaje o lo que sea que tenemos ahí delante empieza con algo así como, esto es lo que no sé quién no quiere que sepa, o esto es lo que
lo que la NASA no quiere.
Claro, la NASA lleva años ocultando sospecha de eso, porque aunque sea verdad, ¿vale? En sí, o sea, decir, no sé, quiero decir, si tú quieres dar una información, muchas veces si necesitas centrarlo en que esto es lo que nunca quiere que se sepa, lo que no sé qué, es porque a lo mejor algo hay raro, quiero decir, o bien es falso, como suele ocurrir, o bien es verdad, pero no del todo, O es una verdad que tú crees que sí es verdad, pero que no tienes prueba de ello. Claro. ¿Vale? Que tú a lo mejor estás convencido. Tú dices, mira, yo es que vi a no sé quién. Por ejemplo, fíjate, tú piensas, no, es que, yo qué sé, fulano de tal ha robado no sé cuántos millones. Es que yo lo vi con los millones. Yo no tengo prueba porque no hice foto, no, porque yo al móvil lo que sea, no hice foto, no sé. Pero yo lo he visto con los millones en la mano. Lo sé, ¿vale? Pero si no se puede mostrar, ¿sabes? También puedes haber visto mal. O sea, decir, hay una serie de cosas que puede ocurrir. ¿Cuál es el problema de esto? Que estos claims, o sea, estas llamadas, ¿no? Lo que quieren es que tú te mantengas leyendo. ¿Vale? Que te mantengas ahí. Si quieren que te mantengas ahí es porque hay un interés. Ya sea meramente de que te creas el bulo, ya sea un interés ideológico. O sea, que por ejemplo, yo qué sé, que empiezas a pensar como no sé qué movimiento. Ya sea izquierda, derecha, centro...
Sí, cuando hablamos de la posverdad tuvimos ahí varios ejemplos hablando...
Eso es.
Tanto de, bueno, de independentistas catalanes como de no independentistas, que los bulos que iban lanzando unos y otros.
Otra cosa que debemos tener en cuenta antes de compartir algo, porque eso, esto, o sea, esto lo que yo estoy diciendo es, digamos, para evitar compartir cosas que no son verdad, ¿vale? O que no sabemos, o sea, que no tenemos la seguridad de que sean verdad o que pueden crear un prejuicio a otra persona.
O sobre todo que a lo mejor si se le manda a 10 personas no se tienen que cumplir tu sueño. Quiero decir que
por ejemplo, sí, sí, suele ocurrir. El otro día me llegó, por cierto, una cadena también que decía que venía de parte del Papa Francisco. Yendo en contra de las cadenas de oración.
Ah.
Y me llamó mucha atención. Porque sí, no, pero tenías, pero verás tú, tenía mucho sentido. Porque decía, el Papa Francisco en su encíclica, no sé qué, atacaba a las cadenas de oración porque decía que sí, que la oración está muy bien cuando viene por
voluntad propia
y por, digamos, o sea, intención propia y que está muy bien que haya cadenas en el sentido de vamos a orar por no sé quién, vale. Pero eso, el hecho de que obligues, digamos, entre comillas, a mandárselo a no sé cuántas personas, decía que, bueno, yo tampoco me creo que eso sea del Papa Francisco, ¿vale? Pero lo que te quiero decir, que,
o sea,
que
no sí le veo un sentido. Al Papa Francisco escribiendo un WhatsApp diciendo...
No, hombre, no un WhatsApp, no, se suponía que lo había hablado, que lo había dicho en una encíclica.
Ah, vale.
¿Vale? Pero...
Bueno, pues, WhatsAppeando la encíclica.
No, lo voy a por aquí. Lo mejor por el Telegram, que más moderno.
No, iba a decir habeas corpus. Habeas corpus es otra cosa.
No, ubi et orbi, lo que tú querías decir, ¿no?
Exacto. Pero bueno, habeas corpus también, también. Miradlo si queréis saber qué es.
También, sí. Y después tenemos otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que es el tema de dónde viene. ¿Quién lo manda? ¿Esto qué es? ¿Un artículo de un medio de comunicación conocido? ¿Del país, del mundo? ¿Es realmente el país o el mundo? Quiero decir, ¿hay un enlace que yo pueda ver? Uh-huh. O si yo busco ese texto, yo busco
una autoría.
Claro, yo busco el texto, por ejemplo, y me sale. Eso es otra cosa, por ejemplo, que yo siempre, otro consejo que yo siempre hago, os doy, que es googlear ese texto. Sobre todo lo que es el encabezado, ¿vale? Si tiene un titular, pues titular. A ver qué te sale. Porque muchas veces lo primero que te sale es el bulo de no sé cuánto, no sé qué, ¿sabes? O el, sí. Con lo cual ya tenemos un indicio fuerte de que posiblemente no sea verdad. Porque eso es otra cosa. Estas cosas son, en este caso concreto, es algo que sí que es como sobre un hecho de actualidad, ¿vale? Es algo que sí es único e intransferible. Pero hay veces que hay bulos que salen. Porque, bueno, esto viene en realidad de la leyenda, famosa leyendas urbanas. Hay un bulo que sale cada X tiempo, tened cuidado cuando vayáis a no sé dónde, porque ahí esconden los asientos.
Jeringuilla
con sida, ¿vale?
Además, mira, jeringuilla
con claro,
sida.
Claro, es que sida, yo me acuerdo sida. Que mi madre me dijo eso una vez que iba yo al cine en el 90 y tantos, de las primeras veces que yo iba al cine de adolescente. Y me dijo, ten cuidado, que me han dicho que están poniendo jeringuilla con sida en los cines. ¿Vale? Entonces, en aquella época no había WhatsApp, no había Facebook, pero sí había estas historias raras. ¿Vale? Uh-huh. Y en aquella época tú a lo mejor te los creías porque decías tú, hostia, me ha dicho mi madre. Eso es otra cosa. No nos creamos porque cuatro o cinco personas de nuestro entorno nos digan, nos manden un enlace o un texto o lo que sea, no nos lo creamos. Porque yo puedo responder por las comprobaciones que he hecho yo, pero no por lo que han hecho 4 o 5 personas. Uh-huh. Además, si te llegan 4 o 5 personas, al momento puedes tener muy claro que es que esto es una cosa que está siendo viral, la gente no comprueba y lo manda. ¿Sabes?
Uy, que van a cerrar WhatsApp. ¿Qué van a hacer WhatsApp?
No,
lo van a hacer de pago. Ay, hay que lo hacen de pago.
Como pasó con el Messenger de Microsoft. Con el MSN Messenger pasó igual.
Oye, sí. Seguro también pasó antes con el IRC.
Sí, con el IRC. Y seguramente en las señales de humo también dijeron que le iban a cerrar. Llegado que van a prohibir las señales de humo. A partir de mañana el telégrafo deja de funcionar.
Ay, mi madre, la de veces que me ha mandado eso.
Sí, bueno, pues ese tipo de cosas, evidentemente, son mentiras. Por ejemplo, que ahí no hay fuente ninguna. Cuando llega lo del WhatsApp, o sea, lo de que van a hacer a WhatsApp, que van a hacer a Facebook, que van a hacer a Messenger, ahí bueno, no hay fuente ninguna.
Y
si no hay
harían
fuente,
un favor a la humanidad, ¿eh?
¿Eh?
Harían un favor a la humanidad.
Sí, probablemente sí. Sobre todo a los grupos de padres de los colegios. pero eso, entonces... tenemos que tener en cuenta esto que decía de la fuente. O sea, viene de un periódico, viene de una web especializada o de algún sitio. A veces te dicen el último artículo de Pérez Reverte sobre no sé qué. O sea, no te lo pienses antes de compartirlo, googlealo. Porque si es de Pérez Reverte, en el XL Semanal, que es donde suele el publicado, que es un, para quien no sea de España, es un conocido escritor español que...
Ah, creía que el X, vale.
No. Y el XL Semanal es del diario BC, que es un diario de aquí, pues tiene una publicación semanal que se llama XL Semanal.
Yo conocí a Pérez Reverte. En la calle.
A la calle.
Me crucé con él.
Ah, ¿y qué le dijiste?
No, pues no le dije nada. O sea, él se paró a saludarme porque escucha el podcast.
Ay, no hablo con desconocido.
No, pero iba con unos amigos, íbamos por la Plaza Nueva y nos cruzamos con él, lo pararon ellos y yo no le dije nada. Todos dijeron, ay, hola. Y yo me quedé callado,
claro,
yo con una sonrisa de, ay, que es un famoso y qué tonto soy. Pero bueno, lo vi.
Uy, se está bien eso, ¿eh? De que se paran todos tus amigos. Ay, pero Alberto. Y de pronto, pero Alberto hace eso. ¡Hostia, Juan! Tío, un autógrafo.
Una foto.
Tú eres el de Pienso Lo Que Tú Sabes, ¿no?
tú eres la niña de Pienso.
Bueno, pues eso. Ocurre mucho que este hombre, dicen que ha escrito un artículo en el XL Semanal sobre la izquierda o sobre el feminismo o sobre no sé qué. Y una cosa que se ha inventado alguien escribiendo con un estilo parecido al de Pérez Reverte, lo ha escrito y ha puesto el último artículo. Si tú lo buscas, si tú buscas artículo de Pérez Reverte sobre no sé qué o con el nombre, probablemente no te va a salir Pérez Reverte. Y lo que te va a salir siempre va a ser el nuevo bulos de Pérez Reverte. O sea,
y seguro que un tuit de Pérez Reverte cagando.
Claro, cagado. O sea, que esto, googlealo siempre porque merece la pena. O sea, que decir, te va a salir de dudas. Ese es el consejo, yo creo, principal. Googlealo siempre. Porque si es una cosa antigua, te va a salir. Si es algo nuevo, probablemente también te salga. O sea, lo que sea de los primeros que lo ha recibido. Por ejemplo, en el caso de Juan, hasta que no pasen 3 años no lo va a recibir. Pero
ay, no.
Juan es como los chistes estos del Internet Explorer, ¿no? Que se ve un montón.
Me debería reír
de
10 minutos.
Que se ve el Firefox, el Opera, el Chrome y el Internet Explorer y empieza... ¿Qué somos? ¿Navegadores? ¿Y qué queremos? Navegar por página web. ¿Y cuándo lo queremos? ¡Ya! Y cuando dicen ya cuando lo queremos, dice el Internet Explorer navegadores. Pues Juan es más o menos así en cuanto a redes sociales.
Que me invite a la fiesta de la primavera del 2001. No pierdas esperanza.
Lo malo es que ya no tendrás tu dirección de correo de Hotmail, ¿no? De aquella época, ¿no?
Yo tenía una que era Campos.
¿Campos?
Una mezcla de mi apellido con el insignia alemán.
Sí.
No, pues...
Campos. Me gusta.
Y @hotmail.com. Esa cuenta estará ya más que muerta. No me escribáis ahí. No me mandéis el dinero allí.
El dinero, sobre todo si soy reyes africanos, ¿no?
Ay, bueno, el otro día me llegó un WhatsApp, de hecho yo creo que es un bulo, hablando del efecto 2000, que bueno, habrá que tener cuidado con los ordenadores.
Del efecto 2000. un email reciente, ¿no? Bueno, pues otra cosa a tener en cuenta también. Evidentemente, bueno, quién te lo manda también es importante. Es decir, si te lo manda alguien que no conoces de nada, sospecho ya de...
Bueno, claro. Pero suelen ser las personas mayores de los grupos.
Sí.
Porque en mi grupo de familia suelen ser mis padres, en el grupo del instituto ya los que se jubilan pronto, en fin. estas sí, cosas.
Claro, porque son los más propensos a no darse cuenta de que le pueden estar mintiendo. Porque confían en la fuente. O sea, si a esta persona se lo manda un amigo suyo toda la vida, no sé. Entonces, si tú, por ejemplo, te están viendo algo sobre informática y te lo manda, en tu caso, por ejemplo, Juan, el profesor de informática del instituto, ¿vale? Pues entonces le vas a echarle más cuenta que al profesor de de filosofía, no porque eres tú, pero me refiero de filología hispánica.
Somos dos.
De filología hispánica, ¿vale? ¿Por qué? Porque él va a tener más ideas. O sea, acordémonos cuando hablamos de las falacias, que había una que era falacia, me saldrá el nombre ahora.
Sería ad hominem, pero no es ad hominem.
No. Es, bueno, la de autoridad, falacia de autoridad, ¿vale? Es decir, no porque sea, el profesor de informática va a tener más conocimiento, o sea, va a ser verdad todo lo que ponga sobre informática, pero es más fácil que lo sea, ¿eh? Es decir, no es que lo debemos sospechar de él, pero debemos sospechar de él menos, o sea, debemos sospechar más de cuando nos manda la profesora de latín o nos lo manda, no sé, nuestro abuelo, ¿no? Nos manda el último peligro de la red. Los crackers que están, no sé qué, te roban tus cosas cuando están cagando. Cuando estás cagando, estás mirándole esto, te analizan la orina.
Pues no.
No es verdad. Entonces, esas cosas siempre tenerlas en cuenta. Y sobre todo, si no estás seguro de que lo que estás tuiteando o publicando, lo que sea, es verdad, no lo publiques. Es tan sencillo como eso.
Sí.
Si tienes dudas, no lo publiques. Yo sé por con seguridad que esto es verdad porque lo he visto en algún otro sitio, o lo he visto en la tele, Bueno, tampoco me enteraron porque fui siempre de medio de comunicación, pero, hombre, yo entiendo que si, por ejemplo, caen, como algunas veces pasa, ¿no?, que El País, El Mundo, los grandes diarios caen en un bulo de esto, yo entiendo que tú también caigas.
Claro.
Porque, vale, lo has visto, dices, mira, hay varias noticias sobre el tema, vale, me lo voy a creer. Pero nunca nos queda, o sea, nunca digamos, no, esto es verdad, porque esto lo he visto yo en El País, o esto lo he visto. Se pueden equivocar como nosotros.
Claro, en Antena 3 pusieron, recuerdo yo, además que lo vi, en un telediario, fue después de un ataque terrorista que lo reivindicaban los rebeldes, no sé qué, y ponían el escudo de los rebeldes de la Guerra de las Gracias. Entonces, ostras, mal vamos.
Bueno, y una vez pusieron, cuando salió este hombre, ¿cómo se llama? No, el anterior Papa Francisco.
Pero chiquito. Liechtenstein.
Liechtenstein es un país.
Ya lo sé.
No, hombre,
sí, el Ratzinger.
Sí, Ratzinger. Cuando salió Ratzinger, salió en algunos medios de comunicación una foto del emperador Palpatine, porque la Wikipedia habían cambiado la foto de Ratzinger por la de Palpatine, ¿vale? Entonces salió en algunos medios la foto de Palpatine, porque claro, la habían cogido de la Wikipedia, ¿vale? Porque nadie sabía quién era este hombre antes de que saliera Papa. Entonces, la cogieron de ahí, que la Wikipedia entonces estaba empezando. Y
la carrera del que lo cogió estaba acabando.
No te creas, eso es lo malo, que ya no... Ya apenas se... La noticia apenas se contrasta y tal. Pero bueno, como ya apenas los medios apenas hacen lo del contrastar la noticia, tenemos que hacerlo nosotros, ¿vale? Con lo cual, eso es otra cosa, por ejemplo. Antes de compartir una noticia o un algo, vamos a mirar la fecha.
Que igual por ejemplo, 2000.
Por ejemplo, se ha perdido un niño de 9 años en la zona de no sé dónde. Mira la fecha, porque si se perdió en 2010, el niño ya no tiene 9 años, ¿vale? O lo han encontrado, o si no. Muchacho, no sabemos dónde estará. Pero no. Decir,
vamos a dejarlo ahí.
Vale, pero vamos a dejar, pero te quiero decir, o ese niño ya tiene los huevos, o sea, porque ya son casi 10 años, o sea, son 10 años, ya tendrá 19, ¿me entiendes? O sea, ya no... Si está perdido ya es porque quiere. Se sigue perdido, ¿no? O sea, vamos a tener esas cosas en cuenta. ¿Y por qué digo todo esto? Porque no nos damos cuenta, pero cuando mandamos algo, también tenemos una responsabilidad ética sobre lo que mandamos. Y otra cosa importante, que yo creo que es muy importante, cuando si nos damos cuenta que nos hemos equivocado, que hemos mandado algo que está mal, pues si lo he publicado en dos o tres grupos, nosotros en otro grupo decís, oye, que lo que publiqué el otro día es mentira, que me he enterado que era falso, me lo han colado.
No es verdad.
Que me lo han colado. Porque así, digamos, disminuimos ese posible perjuicio que hayamos hecho. Que tú dices, pero bueno, ¿qué perjuicio va a hacer si yo comparto una cosa? Pues tú imagínate, ¿vale? Tú imagínate que tú eres el padre, por ejemplo, en este caso de Julen, ¿sabes? tu niño está ahí en el pozo y encima ves que te están echando a ti la culpa de no sé qué o tal. O que tú eres una persona normal y corriente, ¿vale? Que de repente, porque como ha pasado en India, se han extendido bulos sobre que había una gente que mataba niños y que no sé qué, y un pueblo entero se ha cargado a un tío y un sobrino
casi,
que iban allí a hacer una obra o yo qué sé, y los machacaron, o sea, lo han linchado. Y dices tú, ¿pero qué mal va a hacer? Pues mira todo el mal que puede hacer
un cotilleo.
Sí, una cosa que estés ahí. Entonces, hay que tener cuidado con esas cosas y hay que tener un criterio ético a la hora de... Por eso digo, yo creo que es importante. Porque muchas veces estamos... Y además porque no nos damos cuenta, pero al hacer esas cosas estamos influyendo en el ánimo de los demás, en las opiniones, en la confianza que tienen los demás en la humanidad. O sea, estamos deformando la realidad, tanto la nuestra como la de los demás.
Sí, yo creo que el problema es que el criterio de autoridad se lo estamos dando al propio Internet. Como viene de Internet, tiene que ser verdad.
Claro.
Evidentemente nosotros no, pero bueno, estamos hablando de casos que sí y también diciendo que sí.
O también muchas veces a nuestro círculo de amistades. No, como me la han mandado fulanito, pues verdad. Lo que diga el director de la Guardia Civil es mentira. Pero lo que dice mi amigo, como mi amigo me lo ha mandado, es que eso es verdad. Ahora, el tío, este es que nos están intentando engañufar. Porque es la NASA que tiene un complot. Como hablan muchas veces los terraplanistas. Que la gente. Lo que a mí me inquieta siempre el terraplanismo no es que esta gente crea en una cosa o en otra. En lo que puedan creer. Sino en que. Lo creen porque piensan que les están engañando, ¿sabes? Te quiero decir...
Sí, hay una gran conspiración.
Claro, y que hay gente que los quiere engañar y que no sé qué. Entonces tú dices, qué desconfianza, ¿no? O sea, si no se puede confiar ni en la NASA ni en general, si en no, la sociedad, ¿no? Que cree una cosa...
Si no puedes confiar en la NASA, ¿en quién vas a confiar?
Hombre, quiero decir... Que sí, hombre, que el... Primero, las conspiraciones grandes, ¿vale? Lo de complicado que es mantener una conspiración grande. Es decir, si alguien que haya intentado organizar una fiesta sorpresa de cumpleaños, ¿sabe lo complicado que es mantener...
Una despedida de
soltero. O una despedida de soltero de sorpresa, ¿sabe lo complicado que es mantener eso en secreto? Si eso es complicado mantenerlo en secreto, tú imagínate el que el hombre ha llegado a la luna con un montón de cámaras, un montón de historias que... Porque todavía se me dice...
El Illuminati que le quisiera hacer la fiesta sorpresa a otro Illuminati del grupo. O sea, es imposible.
Mira, para hacer la sorpresa voy a hacer pensar a toda la humanidad de que vamos a llegar a la luna. A ver si así sorprendo a fulanito. No, pero, o sea, es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, estamos deformando nuestra forma de ver la sociedad y de ver la realidad. Y tenemos que ser conscientes de eso, de ese tipo de acciones que parecen... Yo lo voy a compartir, será verdad o no, pero yo lo voy a compartir de otra manera. Con eso estamos empujando hacia un sitio de la sociedad. Estamos incrementando la confianza de la gente. Porque además después, cuando alguien se dé cuenta por su medio de que eso era mentira, va a decir, coño, me han engañado, ¿sabes? Yo no me puedo fiar de nadie. ¿Vale? Me parece una canción de golpes bajos, ¿no? No mires a los ojos de la gente.
¿Cómo es la que yo te canto?
Me da miedo, siempre miente. No, pues. ¿Qué
es que estaba pensando, ¿qué era lo que yo estaba cantando cuando llegué aquí?
No me acuerdo.
Ah, sí, era de... Y yo caí...
Enamorado de la moda juvenil, de los chicos, de las chicas, de los maniquís. Pues, enamorado de ti.
¡Ay, qué pillín! Ay. Es que me está cogiendo la pierna en estos momentos. Me está levantando las enaguas.
Bueno, pues yo hasta aquí. ¿Tú tienes algo que decir sobre esta sanción?
Yo nada más, yo me quedo con él. Si no te puedes fiar de la NASA, ¿de quién te vas
va a fiar?
Si son buena gente. No, pero sí, hay que tener cuidado con lo que hacemos y sobre todo vamos a, bueno, sobre todo respetar y nada, bueno, y tristemente si llega a ocurrir otra noticia parecida, pues a ver si aprendemos un poquito y vamos mejorando.
Sí, y no nos podemos fiar, ¿vale? No nos podemos fiar ni de Super Ratón, que decía, niños, no olviden supervitaminarse y supermineralizarse. No hace falta, no es necesario. Con lo que comemos es suficiente.
¿Vale? Ahí está. No le echéis cuenta a ningún ratón, ¿eh?
Exactamente. Sobre todo que así habla. Si habla, no le echéis cuenta.
Claro que sí habla. Hola, buenas tardes, soy un ratón que ha venido aquí. No, a ese sí, pero a uno...
Uno que habla así, no, ¿no?
A ese no.
Bueno, pues vamos a pasar, si os parece, a análisis de la película.
¿Super hormiga?
¿El qué?
Lo de...
No, era la hormiga atómica.
La hormiga, la hormiga atómica no era la que lo decía.
No, era super ratón. Que era el superhéroe. La hormiga atómica era distinto.
Bueno, llevaba un casco de motorista, creo.
Sí, sí, pero, sí, sí, ¿no? Con que le salía la antena del casco.
¿Y qué hacía esa hormiga?
No me acuerdo, tío. Yo me acuerdo de la hormiga atómica y que hacía iba muy rápido, pero no me acuerdo de más.
Bueno, bueno.
Ya.
Dejamos la reflexión ahí.
Si alguien lo sabe, que lo diga en los comentarios.
Ahí está.
Bueno, pasamos a la siguiente sección. Volvemos con la sección Filosofía y Palomita. A ver, vamos a hablar de cuántos tipos de avellanas hay. Digo, de pequeña Miss Sunshine.
Una película muy bonita.
Sí, muy bonita.
Yo creo
muy bonita, me gusta.
Yo creo que es la película más buen rollera que hemos visto.
Sí, de las que hemos traído aquí yo creo que sí, ¿no? Porque...
¿Idiocracia la pusimos?
Sí. Videocracia, hombre, también la de un juego de inteligencia también tenía el buen rollo. Pero no es de este tipo.
No, no. La podemos poner... Es comedia, pero tampoco llega a ser comedia.
Idiocracia es una comedia con un toque de mala leche, sobre todo porque está basada en algo que parece que puede pasar. ver los indicios de que es posible de que ocurra. Pero Pequeña Miss Sunshine es una una dramedia, ¿no? Que dicen ahora, ¿no?
Sí.
Yo diría que sí, es una comedia. Yo diría que sí.
Sí, tiene más tinta de comedia, pero bueno, es una película tranquila y relajada. Sí. Como la cara de la protagonista, la madre.
Yo diría, sí, relajadísima. Yo diría sobre todo que es una comedia familiar. Porque lo puede... A ver,
bueno... Hay una familia.
A ver, no, igual no es para verlo con niños, sí, entre comillas. Bueno, niños a lo mejor de a partir de 10 años, eso sí, más o menos sí. Pero niños pequeños no. Claro,
en tu idea de la infancia, un niño de 10 años ya está fumándose un Ducado.
No, hombre.
Y tiene un botellín de cerveza en la mano.
No, pero me refiero que, hombre, ya tiene una mentalidad, unas palabras que se dicen, las cosas que se hacen y se dicen en la película. Que no le va a ofender. Va a haber cosas que no va a coger. Muchas cosas. ¿Vale? Como lo de soy el mayor experto de Proust del mundo. Pero que creo que se puede ver sin perjudicar la inocencia del niño. Ya con 10 años. Con 10, 11 años. ¿Vale? Con los niños ya con 10, 11 años, o sea, muchas cosas, Juan.
Bueno, sí. Ahora
con la edad de la niña que tiene... La niña protagonista tiene 5 o 6 años. Hombre, yo no vería una película con un niño o una niña de esa edad.
Claro. Sí, bueno, tendré un poquito más. Yo creo que 8 puede tener o menos.
No, yo creo que el max era entre 6 y 7 años. O sea, entre 5 y 7 años era el concurso. O sea, que la niña tendrá más o menos esa edad. Y la verdad que está muy divertida porque lo que nos plantea esta película es una familia súper disfuncional.
Muy, muy disfuncional.
Con un abuelo rockero y farolopero. un padre...
Claro, que se ha metido en el mundo de la heroína ya en sus últimos años de vida. Porque dice, bueno, pues hay que probar de todo.
La heroína de la cocaína. La cocaína, ¿no?
Yo creo que era heroína.
No, cocaína porque la nifa. La heroína, bueno, se pincha.
También se la meten en los ojos.
Bueno, sí.
Pero bueno, da igual, drogaína.
Vale, se ha dado la droga a la flopa. Este buen hombre, ya cuando estaba en el ancianato, como dicen los iberoamericanos, ancianato, que me gusta mucho ese nombre, y él lo echaron de hecho del ancianato porque lo pillaron los baños allí dándole al tema. Y esta familia, aparte de por el abuelo, está formado por un padre que está obsesionado con el tema de los 9 pasos, 10 pasos.
Sí, sí, es un gurú de autoayuda. O sea, quiero decir, él ha creado eso y lo que quiere es sacarlo a la luz y venderlo. Sí. Tiene allí
y sin embargo, editor. O sea, él siempre está con el triunfo, sin embargo, él no es un triunfador. O sea, que lo curioso es alguien que te va a enseñar a triunfar cuando él todavía no ha triunfado.
Bueno, realmente yo creo que todos son fracasados. O sea, todos parten de que la vida es un...
Todos en la película, de una forma u otra, son fracasados menos la niña. ¿Y el abuelo? ¿El qué?
No, la niña por un lado, porque todavía no ha vivido mucho.
Claro, y el abuelo porque ya ha vivido. Y el tío tiene muy clara la vida como es y lo que tiene que hacer y tal. Hombre, y quizá el chaval no es un perdedor realmente. Quiero decir, el chaval lo que le pasa, el chaval tiene muy claro su objetivo, que al final no puede cumplir, pero lo tiene muy claro. Y tiene muy claro... que es lo que no le gusta de la vida, ¿no? Lo que pasa, que el problema quizá aquí viene precisamente de que él intenta huir de eso, de esa, de su vida, en vez de enfrentarla, o sea, de su familia, porque se encuentra a disgusto en su casa y tal, está, porque claro, evidentemente cuando tú ves al principio comen siempre pollo, que el abuelo se queja.
En platos de cartón.
Sí, sí. Además, pollo frito del bote de...
preparada de venga, sí, sí. No... Aquí nadie está cocinando.
Correcto. Y lo que nos presenta es que esta niña, estando de vacaciones con los tíos, gana un concurso y de belleza. No sabemos muy bien por qué. Ah, no gana. Queda segunda. Y a la niña que queda primera, resulta que le da como la tienen que internar o algo porque...
Tema de droga.
No, pero no de droga, pero sí, porque como que vomita mucho o algo y la tienen que ingresar, ¿no?
Claro, estamos hablando de concurso de belleza de niñas de 7 a 10 años.
Sí, de 6 a 8 años, creo que era.
Moralmente habrá que ver hasta qué punto es bueno eso.
No, evidentemente no. Por eso es lo que critica la película. O sea, la película critica en general, digamos, los paradigmas que nos marca la sociedad, ¿no? Los estereotipos. La niña
como que desde pequeño ya te fijas.
Claro, las mujeres que tienen que ser guapas y tal. Los niños, o sea, el que un niño tenga que ser un ser de luz, porque realmente, bueno, vamos a contar un poco. Bueno, la cosa es que la niña gana el concurso finalmente porque llama a la tía diciendo que la finalista, o sea, la que había ganado, ya ha sido descalificada o no sé qué. Y ella va en representación de Albuquerque, me parece que.
La familia de Albuquerque.
¿Ellos son de Albuquerque?
No lo sé. Ya me pongo.
No, yo creo que en Albuquerque es donde estaba la tía. Ah. Y ella lo que gana es Miss Albuquerque. Y entonces va a pequeña Miss Sunshine, que es una especie como de antesala, o sea, de como el Miss América de los niños, algo así, parece. Para representar Albuquerque.
que si en verdad lo vemos, yo creo que la película intencionalmente hace eso porque busca ciudades mediocres de Estados Unidos.
Sí, claro, claro.
O sea, nada de Los Ángeles. No, o sea, están en Nuevo México y tienen que ir a Arizona. O sea, que yo creo que es el road trip más triste que se ha hecho en una película de cine.
Sí, sí. Y la clave aquí está en que...
¡Viva los isótopos!
De Albuquerque.
Siempre serán de Springfield.
Pues esta buena persona, dado que la niña quiere ir y le apetece mucho, de hecho se lleva por lo menos 2 minutos la película o 5 minutos
gritando
de vuelta, he ganado, ¿vale? Y el abuelo tiene que ir con ella porque es quien la está preparando. Y total, que al final, entre una cosa y otra, bueno, aquí hay un personaje que es el hermano de la madre, que es el mayor experto en Proust del mundo, que se ha intentado suicidar. Porque por una serie de catástrofes dichas, le han echado el trabajo, el hombre que estaba enamorado, el novio que tenía, se ha ido con un estudiante, o sea, que se ha ido con otro profesor, porque era un estudiante suyo, se ha ido con otro profesor, que es el segundo mayor experto en Proust del mundo.
Claro, que es un microuniverso.
Claro, y encima como le han echado el trabajo tal y cual, precisamente por montar un pollo por el tema este de muchacho, pues le dan una beca muy importante, se la dan al otro tío en vez de él. que eso ya es lo que hace que se quiera suicidar.
Ahí está.
Entonces, aquí tenemos una niña que sí, una niña que tiene, sí, que tiene ilusión, tal y cual. Un abuelo que la ilusión que tiene es que la niña gane, vamos, que la niña haga ilusión y prepara a la niña, tal y cual. Un padre que piensa que es un triunfador y que cree que va a poder vender su...
Sí, va a hacerse millonario,
su método,
siguiendo sus propios pasos.
Sí, y que lo ha dado todo por eso y ha hecho que, digamos, vivan en la mierda porque tienen poco dinero, están casi arruinados. La mujer se ve que trabaja y lo que ella trabaja no da suficiente para mantener a la familia sola, ¿no?
Me da coraje porque esto en las películas ocurre mucho. O sea, la mujer está fumando y le dice al marido, ¿estás fumando? No, no. Le dice, este humo, y ya no huele a tabaco. Y yo cuando llegaba a mi casa de fumar, que mis padres no sabían que yo fumaba en mis años mozos, o sea, yo entraba por la puerta de mi casa y ya apestaba toda la casa a tabaco. Pero ya está, era una pequeña
obsesión. ¿Las películas?
Así es, en la película va la mujer conduciendo a casa y le dice el marido, ¿no estás fumando, no? No, no. Y
te dice, ya, pero, a ver, pero tiene la ventanilla abierta.
Pues sí, pero el olor a tabaco se te queda en la garganta.
En el coche, sí, pero después recoge al hermano, o sea, te quiero decir que pasa un buen rato, que no es...
No sé yo, el olor a tabaco se queda.
Bueno, sí, damos no bueno, para todo, pero bueno.
A cada uno le molestan las cosas en la película, para mí me molesta.
Pero te digo que es una película, Juan, que claro. Igual no todo es todo lo...
Pues tiene que ser realista, todo en una película tiene que estar por algo. Es como bueno, lo de Robocop, sin la pistola.
Sí, igual. Muy bien, Juan, muy bien. Tómatela, antes, la próxima vez antes de venir, tómate la batidita, por favor.
Pero me fumo un cigarro.
Ay, bueno, pues... Como si Juan me deja, sigo contando la historia de
no fuméis,
la familia. No fumé. No sabéis cómo Juan.
como el antiguo Juan.
El antiguo Juan. Bueno, entonces, como decía, tenemos al abuelo, la niña, la madre que está hasta lo mismísimo de su marido porque no aporta nada al trabajo.
Pero es la que aguanta ahí el equilibrio de la familia. Quiero decir.
Sí, es la que aguanta el equilibrio de la familia porque, bueno, eso es otra cosa. Él... Como está con la cosa de los perdedores, está todo el día criticando a los demás. Porque
sí, ahí no, tengo yo algunas frases.
Tienes que luchar por tus creencias, tienes que luchar por tu... no sé qué. Bueno, después tenemos al hermano, que está hecho una mierda, hermano de la madre, al tío de la niña, que está hecho una mierda porque ha tenido todas estas cosas que le han pasado, todas estas cosas que digo. Y por último, tenemos al hijo de la familia, que es un chavo de unos 16 años, sí. 15, 16 años, que está obsesionado con volar y sobre todo con meterse en el ejército. Por dos cosas, una por volar y dos por quitarse en medio de la familia. Salir allí y tal. Entonces se está preparando físicamente y mentalmente para esto y sobre todo que es lo que quizá ha hecho que Juan traiga a esta película aquí, es que tiene un pedazo de póster de Nietzsche en el cuarto.
Fana de Nietzsche. Correcto. Y además, bueno, y lee su libro de Así habló Zaratustra, el muchacho.
Correcto. Entonces, es un nietzscheano, un nihilista. Entonces, este buen hombre, pues...
ha hecho voto de silencio.
Ha hecho voto de silencio, no habla...
Y, es lo que tiene el voto de silencio.
Sí, pero quiero decir que, no, que lo único que escribe, a veces escribe la carpeta y lo he hecho porque va a hacer ese voto de silencio hasta que se haga piloto. Vale. El padre está muy orgulloso de su hijo por eso del voto de silencio porque dice que claro, que es una búsqueda del éxito y no sé cuánto.
Claro
que hace cumple uno de los 7 de los 10 pasos, no sé qué más. La tontería buena.
Y a la familia la tenía hasta los mismísimos con los de los pasos.
Con los de los pasos, correcto.
Es un capillita.
Sí, es versión gurú del éxito del capillita, sí.
A ver, porque está obsesionado con los pasos.
Vale. No, yo iba por lo de la obsesión con un tema y no para de hablar de él, pero vamos, sí. También.
También. Bueno, habría que explicar que los capillitas en Sevilla... Y había, sí. Bueno, he hecho un chiste demasiado local.
Sí, los capillitas son los que están obsesionados con los pasos de Semana Santa, con las procesiones de Semana Santa. Bueno, total, que nuestro buen amigo, o sea, no, nuestro buen amigo no, nuestra buena amiga, ¿cómo se llama la niña, por cierto?
Niña.
Niña. Pues niña,
Me ha gustado la película, no tengo por qué ahora lo busco.
Consigue que toda su familia, pues no quitarle la ilusión, se vaya de viaje, porque no se pueden ir en avión, que si tal, que si cual. Y se van, ¿no? Entonces cogen...
Una furgoneta de Volkswagen.
Que la pillara porque me encanta esa furgoneta. Y se van a... se van de viaje. La cosa es que durante este viaje, como buen road trip que es, pues los personajes evolucionan. Y vemos cómo poco a poco, porque una de las cosas que aprovecha el padre, ya que van de viaje, pues es para intentar hablar con él. Olive la niña, sí, ¿verdad?
Olivia.
Olivia. Pues Olive...
¿Cómo ha crecido, eh?
Sí, 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 ha crecido bien. Como diría, como dirían los memes de internet, adolescencia te has portado... No, pubertad te has portado bien. bueno, pues... De hecho, ahora la actriz sigue siendo actriz y sigue haciendo cosas y eso. Pero no la reconocería. Si la viera en una serie, en una película de Arcade, no la reconocería porque ha cambiado mucho.
De hecho, ¿qué ha hecho famoso esta? Porque ya que me he metido en el IMDb, voy a verlo. Señales. Ah, mira, pues salen Señales.
Sería sí, pero como niña.
Claro, sí, 4 años menos. Y bueno, y una cosa más. Oye, el IMDb en la tablet se ve fatal, ¿eh? El juego de Ender.
En el iPad se ve fatal.
Uy, perdón. Bueno, sigamos, manda.
O sea, nada más que va a destacar un juego de Ender. Lo único que ha hecho.
No, es que... Ah, Zombieland también, mira. Bueno, venga, que esto es... Y Air Buddy, la del perro baloncestista. También sale ella. Y el mismo año que...
Pequeña Miss Sunshine. Vale. Habrá que verla. Al igual la podemos hablar de ella, de Airbody, aquí.
Y Santa Claus 3.
¿El qué?
Santa Claus 3.
Ah, también.
Que además sale también el abuelo, o sea, que repitieron los mira, dos papeles.
Igual es el abuelo de verdad o algo.
¿Quién sabe?
Bueno, pues, durante este viaje pasan muchas cosas. Lo que voy a decir, como digo muchas veces, si no habéis visto la peli, para verla, ¿vale? Porque vamos a ver full spoiler como siempre.
Sí, luego seguí.
Exactamente. Y además, os podemos ver si queréis a la última... Bueno, que ahí también puede haber spoiler, pero bueno, menos. A la última sección.
Sí, bueno, nos vamos a ir con el egocentrismo.
El egocentrismo, sí. Así que... Y después ya habláis... O sea, ya veis la parte de... Escucháis la parte esta de...
Además, seguro que si la han visto, la verían cuando la vi yo, en el 2006. Y luego ya no la he vuelto a ver, pero la tenía en la cabeza.
No, yo sí la he vuelto a ver varias veces.
Pues yo no, es de estas películas que las ves solo una vez y te acuerdas de ella.
Yo de hecho la tengo, lo que pasa es que yo la he visto esta vez en Netflix porque estaba en Netflix y más cómodo.
Ah, ¿estaba en Netflix?
Sí, pero la tengo en DVD. Yo la tengo en DVD. Y digo, pero lo busqué en Netflix porque me sonaba de la vista. Digo, a mí qué pequeño mensaje estaba aquí. Digo, no tengo que sacar, vamos, tengo ahí una lata de esta de un... me pasa como en el Club de la Lucha, que la tengo en... hasta buena y todo. Edición buena. Porque me gustó mucho esta película, la verdad. Me encantó. Y eso. Y ¿qué ocurre con esta familia? Bueno, pues se van de viaje y empiezan a pasar cosas. Desde que el chaval descubre que tiene un problema de visión. Uh-huh. Y por lo tanto es...
Daltónico.
Me salía colorblind, que en inglés. Y por lo tanto no puede ser piloto. Se muere el abuelo.
Yo creo que era de sobredosis. Bueno, no lo llegan a decir, creo, ¿no? Pero
no lo sé.
Lo último que se ve del abuelo es abriendo sus riñoneras de me voy a meter un tirito y ya después el abuelo no se mueve.
Sí. Además se ve a Olive que llega allí con los papás. Papá, mamá, el abuelo no se mueve. El abuelo no se despierta.
No se despierta.
Y, bueno, pues eso, que no se despierta y... Hay un momento muy divertido porque, claro, el abuelo... van a cruzar de un estado a otro... Uh-huh. Y el abuelo no se puede ir. Se tiene que quedar allí.
Ya estando muerto, ¿eh?
Ya estando muerto. Entonces no quieren desprenderse del abuelo y lo secuestran. Entonces secuestran el cadáver y lo meten en la furgoneta. Y salen corriendo con él. Entonces, aquí vemos cómo van cambiando los personajes. Porque nos cuentan qué es lo que le ha pasado al tío de la niña. O sea, decir, por qué... no puede, o sea, porque se intentó suicidar, porque la niña de hecho lo pregunta en un momento dado, y después se lo cuenta también al sobrino, y vamos viendo cómo van cambiando los personajes, porque el padre, que tiene la ilusión esta de que le publiquen, de que un tío que se dedica a la promoción de libros y tal, le publique su método, pues al final eso se queda en nada, no se publica.
Sí, porque además el editor le estaba dando larga, o sea, que este... Dentro de los fracasados, podríamos decir, además es un perdedor, porque no se da cuenta hasta el final que le están dando larga, que el hombre, el editor, no tiene ningún interés en su obra, o en él, mejor, porque dice que él sí le interesa lo de los pasos, que se puede vender, pero él es un desconocido y no interesa a nadie. Entonces, yo creo que es el último que tarda en, o el que más tarda en evolucionar, que además, paradójicamente, es el que más habla de triunfo y más habla de sobreponerse al fracaso, es el que más le cuesta, pero bueno.
Sí. Sí, porque, a ver, yo creo, y creo que es lo que queda claro en la película, que él en realidad sabe que es un fracasado. O sea, él, lo que, él por lo que hace lo de los pasos y eso, porque él teme el fracaso. Y cree que es un fracasado. Aunque, o sea, no se lo reconoce a sí mismo, pero sabe que lo es. Y entonces monta todo este pifostio de los pasos y tal, para intentar no sentirse un fracasado, precisamente.
Bueno, además también porque por aquella época, y sigue ahora mismo, ¿no? Los gurús estos de autoayuda están muy en boga. Yo creo que alguna que otra vez hemos hablado de ellos.
Sí.
Y en parte, bueno, pues también en la película es una crítica a ellos, como un
ahora, gurú ahora se le llama coach.
Coach, un coaching, es de esto, ¿verdad? Un coacher. Coacher.
Coacher.
Coach.
Coacher.
Pues un coach que... Bueno, que no, que... que está vendiendo humo, y al final yo creo que, como iba diciendo antes, es una crítica a esta gente. Además, el hombre da mucha caña a su familia, porque tengo yo aquí,
sí,
bueno,
sí,
tenemos la escena del helado, que es desayunando,
sí,
que la niña quiere un helado para desayunar y el padre dice que si ella cree que las Miss Universo o las que se presentan a los concursos de belleza sí comen helado, porque los helados te hacen engordar. Entonces la niña, claro, no quiere ser una fracasada, no quiere decepcionar al padre y dice que no, que ya no se va a comer el helado. Y tú te estás dando cuenta cómo la niña está sufriendo y es una niña de 8 años o 6 años, no sé la edad que puede tener la película.
6 años, supongo.
6 años. Entonces te hace darte cuenta de la crueldad, evidentemente sin querer, porque el padre quiere lo mejor para su hija, pero a la presión a la que la está sometiendo. Luego, los otros, el tío y sobre todo el hermano, que son más los que están en contra del padre,
y el abuelo.
El abuelo.
Y la o sea, la madre es la que empieza. La madre es la que empieza a defender a la hija y a mirar al marido en plan, tú estás tonto, ¿qué? ¿Sabes?
Y mirada de pareja.
Sí, sí, mirada de te voy a crucificar. Yo digo la mirada madre, porque se puede mandar tanto a un esposo como a un hijo. Plan de cuando no haya nadie delante, te va a enterar. Cuando estemos en casa,
esta se queda
cuando
guardada.
Estemos en casa, cuando estamos en casa, te va a enterar, ¿sabes?
Esta la voy a escribir en un posi.
Pues, y
qué miedo me dan esas miradas.
¿El qué?
¿Qué miedo me dan esas miradas?
Sí, sí, dan mucho miedo, sí.
Tú dices, ya puedo salvar el mundo, que de esto no me salvo.
Sí, sí, sí. Además que desde chico aprendemos a distinguirla, porque primero no lo hace nuestra madre, después nuestra novia, esposa, etcétera. Sí, sí. La llevamos en la sangre. Y eso, entonces, yo creo que la que realmente no se siente perdedora para nada es la madre, en el sentido de que la madre tiene una familia, le gusta su familia, o sea, ya está orgullosa de su familia, de su niña, de su niño, de sí, incluso de su marido. Y lo único, digamos, que a ella le lastra es esta obsesión que tiene su marido con el éxito y con y lo de los 10 pasos. Pero ya en realidad está a gusto, en todo momento ella se la ve contenta con su situación.
A ver, a lo mejor no contenta, yo creo que ella es feliz,
no, contenta,
con su familia.
No satisfecha.
No está contenta con su vida esta mujer, creo yo, ¿eh?
Sí, pero ¿cómo te explicaría? No es que esté contenta, o sea, decir, ella piensa que podrían estar mejor si el medio no estuviese con la sesión esa, pero ella no se siente perdedora, ¿sabes lo que quiero decir? Ella se encuentra
arrastrada por la obsesión del marido.
Sí, pero me refiero que ella...
Arrastrada por una obsesión, eso es un buen título para una película de Antena 3.
Sí, 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 arrastrada por la obsesión.
Y ahora que tengo que... Voy a ver si existe esa película.
No, escúchame, que lo que yo te quiero decir que ella en realidad está conforme con lo que tiene, es decir, ella valora más incluso a su suegro, porque el abuelo es el padre del marido, ¿vale? Lo valora más que en sí esa obsesión que tiene el marido por el éxito. Ella no necesita el éxito, ella lo que necesita es la estabilidad con su familia.
Sí.
Es decir, ella lo único que le molesta es esa obsesión que tiene su marido por lo del éxito, porque está evitando que tengan una situación económica estable y puedan estar, digamos, felices en ese sentido.
Sí, porque además cuando el marido le dice que no le van a publicar el libro, se lo come.
Sí.
se lo come directamente.
Porque claro, porque dice, y has dejado que nos metamos en este viaje tal y cual, que no nos vamos a poder permitir por el hecho de que O sea, por la cosa de sabiendo que no te lo van a publicar. Y él dice, creo que es que él pensaba que sí. Bueno, lo típico. Pero lo importante aquí es la concepción de los dos. O sea, el matrimonio, sobre todo se ve al principio, está muy distanciado. Porque él está obsesionado con el éxito. Y ella con lo que está obsesionada es con mantener la cohesión en la familia.
Claro, han dejado de perseguir el mismo interés. El hombre se obsesiona con una cosa, que no significa que se separen porque haya terceras personas, ¿no? Simplemente el hombre se obsesiona con lo suyo, la mujer es la que le tiene que darle la coherencia y la estabilidad a la familia. Y entonces, pues, se distancian. O sea, no se quieren porque cuando llegan al motel de carretera, pues, discuten. La niña lo está escuchando, bueno, todos lo están escuchando en las habitaciones contiguas. Y esa es la relación que tienen, pero luego vamos a ver cómo poco a poco pues eso se va a ir limando, que esto es lo bonito de las road movies.
Claro, aquí lo que ocurre es que en todo momento que la niña, digamos, esté lo más feliz posible es el leitmotiv del grupo, ¿no?
Sí, porque claro, siendo ella feliz como que todos se sienten felices.
Sí. Y al principio el padre no parece que no tiene esa no está movido por ese interés. Pero justamente cuando ya él se desilusiona y se da cuenta que no va a poder conseguir su objetivo de lo del éxito, en el fondo se vuelve más simpático con su hijo. O sea, realmente empieza a querer, bueno, no a quererla, quererla la quería siempre, pero a demostrarlo. O sea, a hacer cosas que demuestren que quiere a su hija, ¿sabes lo que voy a decir? Sí. Porque deja de estar obsesionado. Esto es algo que yo creo que desde el punto de vista filosófico es importante. Es decir, muchas veces es la frase esta de los árboles no nos dejan ver el bosque. Es decir, lo que tenemos, o sea, estamos buscando un objetivo que es el sentirnos realizado, el sentirnos exitoso, tal y cual. Y muchas veces nos damos cuenta que son cosas como que tu hija esté feliz o tal, lo que te hace ser, o sea, sentirte completo, ¿no? O sentirte exitoso.
Claro.
Muchas veces más importante, o sea, tú puedes ser a lo mejor, yo que soy un obrero de la construcción, y decir, no, yo he conseguido el éxito porque he tenido un hijo, y mi hijo ahora es abogado, o ahora es no sé qué, o peluquero, pero él siempre ha querido ser peluquero, y es peluquero, y sí, es feliz siendo peluquero.
Epicuro, que ya lo hablamos en el episodio número 2, creo ya, ¿eh? Hablando de Gattaca, creo que fue cuando hablamos de Epicuro, decía que para ser feliz...
Epicuro de Esparta.
¿El qué?
Epicuro de Esparta.
Ah, no.
¿No?
Epicuro de
Samo. No, de Samo.
No lo sé.
Bueno,
no lo sé.
Uno de los epicuros. Uno de los epicuros.
Estaba Epiclaro y Epicuro.
Epicuro, no Epiclaro y Epicuro. Sí.
Pues este decía que no sé si hablé de Epicuro en este sentido en ese programa o no, que para ser feliz solo necesitas tres cosas, que amigos, libertad y leche y no morirte de hambre.
Bueno, salvo loquillo que para ser feliz quiere un camión.
Pues, y ahora ya me has metido la puñeta de la cancioncita en la cabeza, aunque claro, ya decís para ser feliz, ya a todo el mundo se le ha ido eso en la cabeza.
Sí, yo para ser feliz quiero un camión. Bueno, entonces,
a lo que yo quería ahí es que las cosas básicas, hay que entender que las cosas básicas son aquellas que nos hacen felices, básicas, en el sentido de tener una familia, de poder estar con ellos y disfrutarlo. El obsesionarte con el trabajo, con conseguir metas, al final, bueno, hay gente que bueno, que puede encontrar la felicidad por ahí, pero realmente es una felicidad que no es auténtica. Yo diría que a lo mejor es con minúscula. El conseguir un buen estatus laboral, el conseguir mejor sueldo, si al final has sacrificado o has dejado a mitad de camino muchas cosas, igual no. Bueno, ahora está pensando en una película de Nicolas Cage, que es la de Family Man, que la echan todos los años, que bueno, que va sobre ese tema. Y por cierto, la película Arrastrada por la Obsesión no existe, por una obsesión.
Pues ya sabes, vamos a registrarlo y a hacer la...
Vamos a
hacer el guión. Bueno, pues eso, lo que venimos contando. Entonces, el abuelo, por ejemplo, es un personaje que me gusta mucho porque es un tío desinhibido. Es todo lo contrario a su hijo. Es un tío que en esto le importa un pimiento. Es lo que quiere es follar. Y pasarlo bien.
De hecho, la vida para él es follar. O sea, es lo importante de la vida. Nada de los pasos de nada, tontería. Follar y drogarse.
Y además, lo que él dice, porque le dice en un momento dado, pero tú no entiendes que la droga es mala para la salud. Dice, pero hombre, es que yo me voy a morir. Dice, vosotros, le dice al nieto, tú no te drogues. Pero a mi edad, dice, a mi edad da igual. Dice, que vaya a vivir un año más, un año menos, ¿qué más da? O sea, la cosa es vivir a tope, vivir guay. Me importa un pimiento lo demás. O sea, el, y de hecho creo que lo que él vemos al final que le está inculcando a la nieta, la nieta en todo momento, ella se cree con posibilidad de ganar. Hasta que está allí y ve las rivales, ¿no? Ve...
Sí, bueno, pero también duda la niña, porque la niña le dice al abuelo, abuelo, soy guapa, y el abuelo le dice, eres la persona o la niña más guapa del mundo. Te quiero decir que el abuelo le está... Ahí...
Claro, pero porque el padre le empieza a meter la idea de lo de ser delgada, lo de... Entonces ella se empieza a ver menos con respecto a las demás. Y cuando está allí, le vuelve esas dudas le vuelven.
Claro, sí. Bueno, y a todos los demás, ojo. A todos, al tío, al hermano, a todos. De hecho, ahí sí hay mucho de Nietzsche metido en todos los personajes.
Sí.
Por lo menos en los principales. Tanto para bien como para mal. Porque está la moral del amo y la moral del esclavo. El niño, el abuelo tienen una voluntad de poder muy fuerte. O sea, que nadie. Que están remando contra corriente, sobre todo el abuelo.
Uh-huh.
El niño al final tendrá que aprender de las circunstancias y amoldarse. Pero el abuelo es una crítica constante a todo lo que nos han enseñado que hay que hacer en esta vida.
Sí.
Y le da igual porque él ya ha vivido.
El abuelo dice... tiene una frase maravillosa que le dice al nieto, niño, te voy a dar un consejo, no sé qué, dice, folla, dice, ¿con cuántas mujeres ha follado? Bueno, ¿cuántas mujeres has tenido relaciones? Dice, con ninguna. ¿Cómo que no? Dice, tienes que te dice, con una no, con todas las que puedas, no te quedas con todas las que puedas. Dice, y aprovecha, dice, aprovecha ahora que eres joven, dice, todavía tienes 16 años. Dice, sí, dice, pues aprovecha que ahora que todavía eres menor, dice, para acostarte con todas las menores que puedas, que después es delito.
Que, pero ese consejo no se lo da a los dos en una canoa en mitad del lago pescando, no, se lo da dentro del coche.
Sí, con todos los demás.
Y el padre diciendo, cállate, que no le eches cuenta.
Es muy bueno, ese es el abuelo genial. Uh-huh. Y tenemos después el que yo creo que cuando una vez muere el abuelo, coge el espíritu del abuelo, que es el tío. Es decir, sí. El tío, él empieza a darse cuenta allí en el viaje, empieza a darse cuenta de que en realidad lo que a él le ha puteado durante este tiempo es secundario. O sea, es decir, él ha sacrificado lo más importante que tenía, que era lo del ser el mayor experto en Proust del mundo. Uh-huh. Que además cada vez que están, porque la furgoneta se estropea el embrague y tienen que empujarla, y cada vez que están empujando la furgoneta siempre dice, soy el mayor experto en Proust del mundo.
¿Quién se imaginaría que el mayor experto de Proust estaría arrastrando?
Sí, sí. Y total, que está claro que él se da cuenta de que ha sacrificado todo lo que tenía de ser experto en Proust, de la beca que le podían haber dado a él, tal y cual, por una mierda, o sea, por un tío, por algo que en realidad... Es importante, pero no es tan importante.
Claro, hombre, las relaciones sentimentales evidentemente son importantes, pero si a lo largo de tu vida has pasado por unas cuantas y has pasado por unos cuantos desamores, pues algo que tiene una importancia a lo mejor secundaria.
Sí, entiendo. Y sobre todo yo creo que él se da cuenta porque se encuentra con el muchacho este.
En una gasolinera.
En una gasolinera.
Con muchas revistas porno de por medio.
Que era para abuelo.
Porno duro.
Porno duro.
No esas mierdas con Photoshop.
Sí, sí. Y el chaval se queda ahí, que además va con el otro, en el descapotable del otro. Y él como que se enfrenta a lo que ha perdido, ¿no? O sea, que el otro es como más exitoso que él, pero en realidad eso da igual, quiero decir. Volvemos con el tema del éxito, ¿no? Él se da cuenta de que en realidad el otro le ha ido ganando batallas. Y el que ha perdido la guerra es él, porque el que ha dicho tiro la toalla y me pliego al que me ha vencido, el que se declara vencido es él, que intenta suicidarse. Pero en realidad el otro nunca llega a vencerlo. O sea, quiero decir, le puede ir ganando batallas, pero el que se tiene que dar por vencido es él. Y eso es una cosa, yo creo que él se da cuenta gracias a la niña, porque la niña tiene dudas y tal, pero la niña siempre tira para adelante, en parte por el abuelo. Y ya cuando están allí en el concurso, es cuando la niña empieza a tener dudas de verdad. Cuando llega el padre ya empieza a dudar porque ve... Sobre todo porque la niña es inocente. Es que la niña es inocente. La niña no se da cuenta.
Yo con el punto de Nietzsche de las tres transformaciones de las que hemos hablado, que un niño está más allá del bien y del mal, que lo ve todo por primera vez. Ella, con esas gafas tan enormes, con ese pelo tan peinado para atrás con tan poca gracia, la niña que está redondita, pues, y no tiene talento ninguno, pues ella se ve ganadora y ella no se ve fracasada delante de las demás. Luego ya tú ves a las demás que están tan emperifolladas, tan entrenadas, tan la madre pasándole el bronceador, con los dientes tan perfectos que tú dices, igual han pasado hasta por alguna cirugía. O por lo menos, si no la han pasado, estarán ya planteándose pasarlas, sí, cuando tengan la edad legal para hacerlo. Pues todos los demás que ya han vivido mucho se plantean todas esas dudas, pero la niña ni muchísimo menos. Ella todavía está aprendiendo unos valores, o ella está desarrollando sus propios valores. Por eso yo creo que tener al abuelo como maestro le ha venido muy bien. Y además, el tío, yo creo que él empieza siendo fracasado y cuando cambia es a través de la conversación que tiene con el sobrino, cuando ya el sobrino descubre que no puede ser piloto y los dos se van al embarcadero a hablar y él le habla de Proust y le dice, autor del que no he leído nada, le dice que Proust vivió, sus peores años fueron los que le marcaron para su vida. Esos fueron sus mejores años, paradójicamente fueron aquellos en los que lo pasó peor porque aprendió mucho. De los años buenos, él no aprende nada. Y nosotros solo recordamos las cosas cuando nos hacen daño. Cuando las cosas están bien, no las recordamos y pasan de largo. Es decir, tú puedes recordar cuando ocurrió algo malo, algo doloroso, cuando te caíste y te rompiste la rodilla, te la abriste por la mitad, pero el resto de tantos miles de días que tu rodilla ha estado estupenda y perfecta, no le has prestado mayor importancia. Yo creo que una vez que está en la gasolinera y él se ve con las vendas en las muñecas de haberse cortado las venas, de ver al otro con... a su novio, que era más joven, con el otro que es más mayor, los dos en el descapotable, tan pijitos con su chaleco a los hombros y él tan en una gasolinera de mala muerte comprando revistas porno para el abuelo. Yo creo que él ahí se ve que ha tocado fondo y dice, bueno, pues ahora tengo que aprender de esto. Y es también la lección que le está enseñando al sobrino, porque el sobrino le dice que quiere despertar cuando tenga 18 años y acaba el instituto, y le dice que no, que lo malo es lo que te forja. Bueno, las experiencias que son las que te van endureciendo en la vida. Así que todo esto venía a la niña. Yo creo que empecé hablando de la niña.
Sí, de lo de que la niña veía la vida con los ojos inocentes. Sí. Hay un momento, o sea, la niña también tiene una transformación. La niña aquí madura también. La niña también madura. En el sentido de cuando ella se ve ya en el concurso y empieza a ver las compañeras como son, que están ahí todo bueno, bueno, todo buena. Quiero decir, vientre plano, todo buena me refiero para ella. Quiero decir, ella las ve como que están muy guapas, son muy guapas, que son muy atractivas, que son...
Más bien, yo creo que ese es el problema, que es que se ven atractivas, pero es que no les corresponde estar atractivas.
No, de hecho, a mí la primera que yo la vi ya después me acostumbré, pero la primera que vi la película me dio mucha grima, porque eran como pequeñas misses, sí, ¿sabes?
Pequeñas Barbie.
Sí, sí, tal, como muy sexualizadas además... porque claro, que si bikini, que si no sé qué, pero quiero decir que ya no es por el bikini en sí, porque un bikini no tiene por qué tener, pero es la forma de andar, es todo como muy...
Sí, el peinado que no le corresponde a una niña, esos pelos.
O sea, estando muy pavo real, ¿sabes lo que te quiero decir? Y la obsesión de la gente por... Y todo como con un toque, todo eso que es muy sórdido, tiene un toque como de chic, de algo maravilloso, ¿sabes? Como de algo, ¡ah, qué glamour! Algo muy glamuroso.
Claro, pero no deja de ser sórdido.
¿Qué es donde llega el abuelo? Porque el abuelo una vez de muerto nos da una lección. Porque el baile de la niña en realidad es un estriti.
Y además con una canción horriblemente elegida, pero...
Sí, no, que bueno, pero que es de...
Sí, sí,
es muy
que es
de eso.
Tristi,
sí, sí, muy de eso, muy de
las niñas tienen que seguir baile, malabarismo...
Claro, la niña va vestida... no nos asustemos, la niña no se explota, pero que la niña va vestida con una especie como de frac, ¿no? De, sí,
traje de chaqueta con
una
corbata.
Sí, traje de chaqueta tal cual. Y entonces la niña cuando da así, tira de los pantalones, se los arranca porque son de estos que tiene... ¿Sabes? Se los quita, se quita la chaqueta así en plan haciendo un remolino, ¿no? Como, y lo tira a la audiencia. Y claro, empieza todo el mundo a escandalizarse. O sea, daros cuenta que en realidad estábamos presenciando ya un espectáculo decadente en todo momento, que atenta contra la inocencia de los niños y tal y cual. Pero lo que la gente le está es que la niña está haciendo un espectáculo de striptease sin llegar a desnudarse. Quiero decir, no está haciendo nada, o sea... No está haciendo nada moralmente. Lo único que ellos saben qué es lo que está haciendo la niña, que ella no lo sabe en realidad.
Claro.
Y eso les escandaliza. Y dice que la niña, y la señora que organiza aquello dice que, que esa niña es una desvergonzada. ¿Vale? Y fíjate lo que está diciendo de una niña, ¿vale? Y a ella no le importa, sin embargo, que las niñas vayan allí a exhibirse y que tengan que hacer esfuerzos por estar delgadas y no sé qué. Cosas que en realidad una niña no tendría por qué estar obsesionada con eso. Y ya está propiciando eso. O sea, está haciendo infelices a una serie de niñas.
Sí, sí, la sociedad.
Y sin embargo, lo que ella, claro, lo que a ella le parece mal es que esa niña vaya allí a corromper su espectáculo. ¿Sabes? Entonces, ella es la gran crítica de la película, la crítica final, digamos, con el tema del éxito, porque, que es más, o sea, que es más así en plan éxito, no sé qué, que ganar un esto de Mises, ¿no? De que es una competición de las más, o sea, de las competiciones de las más banales. Quiero decir, a ver quién es más guapo.
Más banal que hay, claro. Y ya si nos metemos en infantiles,
claro,
pues peor todavía.
Sí.
Pero fíjate eso, la niña, que tú lo has dicho, está haciendo el striptease y no sabe lo que está haciendo. Y mientras uno los ve mal, los padres la apoyan. Bueno, al final la apoyan todos porque la quieren sacar del escenario, el padre sube, el hermano, todos suben,
o sea,
y
empieza,
la apoyan.
Empieza el padre y empieza a imitar a la niña, o sea, empieza a hacerle como de compañero de baile, ¿no? Y llega, sube también el hermano, sube el tío y al final sube la madre. La madre, además, la madre está súper contenta porque está viendo a la familia unida,
claro,
que es lo que ella siempre ha querido.
La está viendo, bueno, realmente unida, porque no lo hemos dicho, pero cuando el hermano, bueno, el hijo de ella, porque al decir hermano podemos confundirlo,
sí,
descubre que es daltónico y para en la furgoneta porque empieza con un ataque de nervios y de pánico. Y se baja de la furgoneta, les empieza a gritar que si uno es un suicida, que son lo más miserable que hay todos ellos, porque es verdad. La verdad es que a ese todos han tocado fondo, pero al mismo tiempo ya con la niña bailando es una redención para toda la familia. Yo creo que ese ya es el final del viaje, que todos han pasado una nueva fase y el abuelo
sí,
una nueva vida. Pero
sí,
es otra fase más, es otra
sí,
fase más. Así que todos han crecido y todos se abrazan y van en su furgoneta con el claxon estropeado. Estropeado, hasta cutre.
Sí, sí, además tiene un momento buenísimo, que es cuando se estropea el claxon, que los para
un policía.
Un policía. Uno de estos chips, estos de de California,
de
solo. El de la moto, ¿no? Entonces de la patrulla de carretera. Y los para y le dice: ¿qué lleva usted? O sea, enséñeme el maletero. Y dice: ¿el maletero no? No dice: a ver, usted ahora mismo el maletero. Lo pone con las manos. Porque piensa que tiene, claro, lo que está dentro del maletero es el padre, ¿vale? Por eso él no tiene ganas de que el... Total, que al final, cuando abre el maletero, se caen las revistas porno. Y el policía se cree que eso es lo que él estaba ocultando, porque le dice: no es ilegal, no es algo ilegal, no sé qué dice. Y le dice: ahora usted ahora mismo. Claro, cuando ve el porno, dice el tío, bueno, no sé qué, dice: podemos arreglar este asunto. Y es darle a
llevar, torrente,
y darle la revista.
Está,
y le da, entonces,
buena.
Le da toda la revista menos una, que es la gay que se había comprado el tío. Entonces se la puede usted quedar.
Y váyase.
Sí, sí, váyase.
Desviado.
Total, que ya se coge y se va. Pero es un momento buenísimo, porque claro, él está pensando. Primero, el policía piensa, porque lo otro que quiere ocultar es que tiene el padre ahí. Y lo que piensa el policía es que o tiene armas o tiene
claro,
alguien
sí,
encerrado. Claro. Y es muy bueno. Y eso, entonces, vemos como todos, digamos, evolucionan, incluida la niña. Porque la niña, cuando ve que el padre y el hermano y eso no quieren que salga, pues ya se acojona un poco.
Claro.
Pero ya justo en ese momento le toca ya salir. Y al final sale. Y a mí me gusta mucho esta película el tema. Primero, la niña nunca deja de ser una niña. La niña siempre la tratan, incluso el momento en que está ahí haciendo el striptease, siempre sí es una niña. Mientras que las otras concursantes no se comporten como niñas, no se visten como niñas, no. Es decir, están desnaturalizadas de lo que sería su condición
de
original de niña.
Infantil. Sí.
Infantil. Y sin embargo ella, que es la que digamos está haciendo algo sexualizado, digamos, hasta el extremo, como es un striptease, es la que menos sexual es, la que menos pervertida está, que es el mensaje final de la, o sea, muchas veces no importa lo que hagas, sino por qué lo haces. Ella lo está haciendo porque piensa que así va a ganar, porque es un baile que le enseñó su abuelo.
Ella se lo toma súper en serio, que sí. Es su entrenamiento.
Correcto. Entonces, que claro, además el abuelo da su última lección allí en ese baile estando ya muerto, es decir, porque él, digamos, por una parte le da una lección a los que hacen el concurso, y por otra parte consigue unir a la familia. Gracias a eso, o sea, a que ellos, toda la familia se vuelque en proteger a Olive para que no le, digamos, no se vea ofendida por los abucheos de los demás y las cosas, ¿no?
Claro, sí, porque se pasa, la verdad es que el baile pueden ser 4 minutos y durante 2 minutos y medio a lo mejor la están abucheando, la gente se está levantando, que la situación es incómoda, pero la niña aguanta la situación. Luego llega uno que la quiere parar, el padre que se tira, la niña que se asusta, pero bueno, sigue haciéndolo. La verdad es que todos actúan muy bien y la niña tiene otro momento que a mí me gusta mucho, que sí lo recordaba del primer visionado, que es cuando... Sigue la escena que comentaba antes, cuando este está con el ataque de nervios, que se baja del coche corriendo,
sí,
y el padre dice, oye, que nos tenemos que ir, que no llegamos al concurso. Y la madre dice, esperaremos lo que haya que esperar hasta que este se ponga bien. Y baja la niña y le da un abrazo, y yo creo que en ese abrazo le está diciendo tanto al hermano, que al segundo dice el hermano, bueno, venga, vámonos, ya he superado esto de que no voy a ser piloto.
Porque se da cuenta, claro, pero él se da cuenta porque... Él dice, hoy soy unos perdedores, pero ella, Olive en realidad no ha perdido nada, todavía. Ella en realidad ni es ganadora ni es perdedora. Y encima además realmente lo quiere a su hermano. No le dice, lo que a él yo creo que le conmueve no es el hecho de que ella vaya y le diga, venga hermano que tenemos que tengo que ganar un concurso. No, sino ella sencillamente lo que hace es darle lo que él necesita en ese momento, que es cariño. Lo apoya.
Decirle, sin decirle.
Sin decirle nada, o sea, no lo presiona. No, ni lo presiona tampoco de vámonos que voy a llegar tarde.
Pero lo abraza.
Sí, parece que eso a la niña de repente le da igual. Le importa más el hermano que ella. Y entonces el hermano le devuelve ese cariño a la hermana diciendo, bueno, pues ahora me importa más tú que yo.
Así que vámonos.
Muy bonito, esa parte es muy bonita, la verdad. Y la niña lo hace muy bien. La
sí,
verdad
sí,
que
no, hay todo el mundo lo hace.
No da, la niña no da asco porque podía
no,
ser...
No, es hostiable.
No es hostiable porque podía ser perfectamente la típica niña esta de pipi. De hecho, con las gafas esas que tiene así como de culo de vaso y eso. No, la niña es adorable, dan ganas de adoptarla. Si lo miras, ya te digo, estoy con tu padre que está con patas de la cabeza conmigo.
que yo te doy
helado y no importa que te gusta, muchacha. No pasa nada.
Que además, fíjate, al decir tu helado, cuando conoce a la Miss, esta que es su ídola, le pregunta, ¿tú comes helado? Y la otra le dice que come helado todos los días,
sí,
todas las
horas. Le gusta mucho, sí.
O sea que... Qué bueno que está bien, que el padre igual no estaba equivocado cuando decía que el helado era malo. Todo sí. En su justa medida, todo tiene su...
Sin embargo, partito. Hay una escena, me parece, que se ve que a una de las niñas la madre le dice, no tomes eso, no sé qué, o algo así.
La tendría que ver otra vez, ¿no?
No me acuerdo, no me acuerdo. Pero bueno, la cosa es que cuando se ve la parte de atrás del backstage del concurso, se ve como... Muchas madres o muchos padres de las otras piensan así. El peinado, por ejemplo, el tema del peinado.
El bronceado, que está bronceando con aerosol.
Sí.
Luego está el padre Jevilón, que se pone los tapones en las orejas para no escuchar el concurso, porque está hasta los cojones en los concursos y es el único que aplaude el striptease. Bueno, la actuación familiar, porque ya es de la familia entera. Y poquito más. Bueno, es muy nietzscheana en el sentido este que hemos dicho de... Sí. Se expresa muy bien, muy claramente, la idea de la voluntad de poder por parte del abuelo, que es un puncorro. La idea de la transformación con la infancia o con la idea del niño que está más allá de los valores establecidos que le quiere inculcar la sociedad. Y después ya podríamos hacer una lectura ya buscando más.
También en el tío, por ejemplo, también se puede ver eso. Es decir, el tío pasa de estar muy afectado por la sociedad, porque digamos que consigue que la sociedad le da a importarle un pimiento y sentirse de nuevo... el actor que hace del tío lo hace muy bien, porque al principio está súper deshecho Está súper, sí, que sí, es el de The Office, es el, me parece que es el de The Office.
El de Virgen a los 40, o sea, es un papel que es totalmente distinto a lo que
sí, sí,
a lo que le hemos visto.
Y tú lo ves allí, está el tío al principio súper deshecho, que te das cuenta que realmente no quiere vivir, ¿vale?
Sí, sí.
Y sin embargo, al final de la película te das cuenta que él es el que más ganas de vivir tiene, yo creo. Porque él, porque se, o sea, porque en realidad se ha dado cuenta que ha estado viviendo de espalda a la vida. Que su familia, en realidad, su, o sea, es Olive, el abuelo es...
Sí, pero la relación con la familia yo creo que cuando estaba en lo alto era, era nula. Claro. O sea, venía solo eso, el típico día de Navidad y poco
claro,
más.
Claro, claro, porque es una cosa que suele ocurrir mucho. Normalmente la gente exitosa, entre comillas, en un... Por ejemplo, nosotros con nuestro podcast, ¿no? Nosotros no tenemos relación apenas con nuestra familia porque pues somos tan exitosos que...
Después cuando empezamos a ganar premios y empieza a llegar el dinero,
pues... Hablamos tan a menudo, ¿verdad? Que no tenemos tiempo para la familia.
Estamos pues eso, encerrados en biblioteca cogiendo información,
investigando y viendo películas. No, pero suele ocurrir que cuando alguien consigue un éxito en un apartado, que además, otra cosa que no me he dicho, se demuestra que en realidad el conseguir el éxito no te da nada, porque él es el mayor experto en Proust del mundo. Uh-huh. Pero primero, Proust es un mojón. Quiero decir, Proust, sí, es importante, pero él no consiguió el éxito. Su momento es un tío que casi, que él mismo dice...
Está olvidado,
que casi nadie lo lee, uh-huh, ¿sabes? Más que los expertos en Proust. Y poco más. Y claro, y da a entender como que sí, que tú puedes conseguir éxito en un área, en una cosa que a lo mejor te guste, que te apasione,
y...
pero eso no te garantiza el éxito.
No, no, ni mucho menos. O sea, a la hora de salir a la calle no van a decir, mira, es el mayor experto en Proust. No, no.
No.
De hecho, ni siquiera siendo Cristiano Ronaldo, que ahí sí que te va a reconocer todo el mundo más que a Mickey Mouse, te va a suponer algo realmente importante para tu vida. Puedes ser el más famoso del mundo de cara al público, pero bueno, de cara a nivel personal a lo mejor eres un fracasado.
Bueno, sí, pero yo te digo una cosa. Si eres Cristiano Ronaldo, lo tienes más fácil para ligar, lo tienes más fácil para tener una casa en condiciones.
Sí, sí, no te digo yo que no. No te digo yo que no. Incluso si te cogen robando, la gente te pide autógrafo, ¿verdad?
Sí.
Que oye...
Sí, sí, sí.
Que,
si te falta haciendo la gente... Sí, sí. Tiene su ventaja. Yo creo que sí, que pero yo creo que el mensaje, podemos resumir la película en que el mensaje que lanza es que el éxito es algo subjetivo, es decir, algo que está en nosotros, que tú puedes ser exitoso no darte cuenta, y puedes estar sumido en la mierda y no creer, como no te das cuenta, arrastras al resto, como le pasa al padre. Él se las queda de exitoso y de que va a conseguir éxito, pero en realidad está, lo que está haciendo es haciendo infeliz a su hijo, está haciendo infeliz a su mujer... Está haciendo infeliz incluso a su padre.
Claro, él mismo dice que la diferencia de una persona con éxito, de los que tienen éxito, a los fracasados, es que los primeros luchan y los otros no. Entonces él se obsesiona con luchar y cree que luchando y deseando las cosas se consiguen. Y él, la lección más importante que él aprende es que muchas veces, por mucho que tú quieras y mucho que empeño que le pongas, no lo consigues. La cosa es sobreponerte a esta realidad tan
dura. El otro día leí por ahí un artículo que hablaba sobre algo que era como lo contrario de la paranoia. La paranoia es que tú crees que todo el universo digamos conspira contra ti. Y esto era
que
el universo está a tu favor, ¿vale? Que si tú piensas, crees que vas a conseguir algo y lo piensas con muchas ganas,
claro,
lo vas a conseguir.
Es el libro El Secreto, que habla precisamente de eso. De que como estamos todos conectados con el universo porque todos somos la misma energía.
Sí.
Pues todo la canalizamos, en fin. Que bueno, por lo menos tener pensamiento positivo siempre es mejor que negativo.
Sí, pero claro, pero decía que los efectos de este nuevo...
El buen rollismo ese.
Del buen rollismo ese extremo. Era igual que el de la... ¿Esto cómo se llama? Lo acabo de decir.
Paranoia.
La paranoia. Porque... O sea, igual que la paranoia, tú piensas que todo el mundo está en contra tuya, en esta nueva forma de pensar, lo que piensas es que todo el mundo está a tu favor, con lo cual al final terminas comportándote igual, pero al revés. Es decir...
obteniendo los mismos resultados.
No, pero por ejemplo, tú imagínate, si tú piensas que todo va a salir bien porque tú piensas que va a salir bien, puedes decidir tirarte de un quinto piso.
Claro, porque no te va a pasar nada.
No te va a pasar nada, el universo conspira a tu favor, no te va a pasar nada. ¿Ah?
Entonces casi que mejor no nos tiremos de un quinto que pueda pasar.
O apuestas todo tu dinero, por poner un ejemplo, no es una tontería, pero apuestas todo tu dinero a un negocio, como le puede pasar a este hombre, ¿no? porque piensas que como tú lo deseas con fuerza y estás poniendo todo tu empeño en conseguirlo, lo vas a conseguir. No. O sea, es justo, es que este ejemplo es justo...
Sí, es un buen ejemplo.
Sí.
Es un buen ejemplo. Pues nada, yo creo que la finiquitamos ya.
Sí.
Invitando a la gente que la vuelva a ver, sí, o que la vea por primera vez.
Hombre, si, si habéais llegado hasta aquí...
ibais en el coche y no lo podíais cortar.
Os habéis hecho daño a vosotros mismos. Esta película, además, es una película que merece mucho la pena. Como película es muy buena.
Sí, sí, además es la típica película que nadie apostaba un duro por ella. Mm. Te quiero decir, yo creo que fue una película, película menor del estudio. Los actores son medio famosos.
Sí.
Porque, hombre, el padre sonaba de... En su día a mí me sonaba de La boda de mi mejor amiga.
Sí.
De Mejor imposible.
No, lo, tanto el abuelo, no, el abuelo, los padres y el tío son conocidos.
Uh-huh.
Pero sobre todo son de series, porque la...
Toni Collette, que es la madre.
Sí, y esta ha hecho una serie, la de...
¿Tú digo ahora mismo?
¿La tienes ahí o qué?
Bueno, hizo la película esta, sí, la de un niño grande. Purupupu, El sexto sentido sale, pues no sé yo, no la recuerdo en El sexto sentido. Velvet Buzzsaw, ¿sabes qué es eso? Tú. Triple X, que por cierto, Triple X era la película más difícil de bajar del emule. Y lo seguirá haciendo.
Sí, sí.
La de cosas que he visto yo antes de ver...
De ver Triple X, ¿no?
Antes de ver Triple X. La de cosas interesantes e instructivas que he visto yo. Pues yo estoy viendo aquí, pero claro, está organizada cronológicamente. Por lo tanto, no en cosas importantes.
Es ella creo que hay como, es que hace una serie.
Esta a mí me recordaba la cara que tiene la que era novia de Clint Eastwood. O sea, la que era la amante, que salía en algunas cuantas películas suyas. Que es guapa, pero cara chunga. Es guachunga.
Guachunga,
¿no? Esas son las que han hecho Matrix, ¿no? La guachunga.
La guachunga, la guachunga.
Aunque la guachunga también suena a grupo de los setenteros de... Ay, ¿cómo se llamaban estas? Las dos. La de te estoy llamando locamente, pero no sé cómo te lo voy a decir.
Sí. Tín, tín. La quisiera greca, que me comprendiera.
La greca y la guachunga.
Pero sin darme cuenta te alejas de mí.
Quisiera comprender.
No sufrí.
Que me...
Mira, Greg Kinnear, que es el padre.
Uh-huh.
Este
Mejor imposible. Lo tengo yo ahí localizado. A ver cuándo traemos esa película.
Este fue nominado, por ejemplo, a Mejor Reparto en los premios SAG.
¿Saf?
Por Pequeña Miss Sunshine.
Esa es la de El Detective Negro.
Chaf. No, esa es.
Esa mira cómo.
esa es Flash. Flash. Saving the Universe. ¿El qué? Sí, sí, hoy sí. Mira, por ejemplo, de las últimas que ha hecho este hombre. Estoy buscando a ver si hay alguna.
Aquí yo estoy viendo en House of Cards, pero es que no he visto nunca House of Cards.
¿No?
No.
Pues
no,
está bien.
No he coincidido
con ella. Yo la he dejado de ver, la verdad, pero está bien. Pero más o menos tiene cosas así conocidas y. Espérate, porque lo ponen como de Grassi. Como relacionado, igual a lo mejor ha hecho un regreso, ¿no?
La verdad, en Modern Family salió en un episodio.
Sí.
Que era el que iba dando besos.
El que iba dando besos. Después tenemos a Steve Carell, que sí es más conocido. Porque primero es humorista. Ya digo, es uno de los protagonistas de The Office.
Sí, la de Como Dios, la segunda parte.
Eso es.
También ponía la voz en esta de, ¿cómo se llama? Gru, mi villano favorito. Verá que tiene muchas cosillas, El Steve Carell. Se me ha ido.
También salió Melinda Melinda de Woody Allen. Que ese es uno de, ese es el más conocido de lo, de todos. Y después ya, espérate.
Ah, bueno, en esta hay como la de...
Toni Collette. Toni Collette es la madre. Que la Toni Collette, sí. ¿De qué?
La guachunga.
La guachunga. Que es una actriz australiana. Y esta, ya te digo, esta ha hecho cosas, vamos, esta me suena,
sí,
mucho.
Sí, esta es la de, ¿cómo se llama? La de la boda, que antes estaba gorda y luego, sí, ay, que es la película que está obsesionada con Ava.
¿Qué está obsesionada con Ava? ¿Es sí, Mamma Mía?
No, Mamma Mía no. Ponla, desde sus primeras películas, de cuando vivía en Australia, que esta película a mí me encantó un montón. Mira,
por ejemplo, la
boda de Muriel.
Es la protagonista de Wanderlust, que del mes pasado, o sea, del año pasado.
La boda de Muriel, pero esa es súper antigua, esa tiene que ser del 90 y tanto.
Sí, pues sí.
Que es cuando esta mujer estaba más redondita. Oye, pues haciendo la gracia, también sale en la película de Chaff.
El negro, ¿no? Chaff es negro, ¿no?
Sí, ahora sí.
No el de...
La de Samuel L. Jackson.
Eso.
Bueno, aquí llevamos un rato divagando y esto sigue funcionando. Sí, sí.
Bueno, pues nada, lo decimos, lo hemos dicho. Vamos a pasar a la siguiente sección, ¿no?
Vamos ya a pasar, ya está bien, ya sí. Pues nos hemos puesto con el IMDb y que al final estamos aquí.
Bueno, pero la gente se ha quedado informada de que son relativamente conocidos. Aquí,
sí, digamos. Sí, pero la gente ha podido hacer un camino de 100 kilómetros viendo el IMDb con nosotros ahí, medio hablando a voz bajita con todo lo que han hecho esta gente. Pues sí, tiene
pues,
que ver la boda
Toni
de
Collette,
Muriel.
Toni Collette lo que hace es de la madre, creo. En el sexto sentido es la madre del niño.
Ah, pues puede ser.
Sí, no, no, puede ser no, porque aquí lo veo, que es el Lynn Shear. Es la madre, o sea, es ella, es su personaje, y el niño se llama Cole Sear, o sea, que es el hijo. Pues ya lo sabes, que es así. Sí. Ya hemos sacado de qué relación tenía con él en cierto sentido. Así que venga, vamos a pasar a la siguiente sección.
Venga.
Bueno, pues ya estamos aquí con nuestra última sección, la de ¿para algo nos ha servido?
¿Sí o no?
¿Cómo que sí? Sí, para algo nos
se
ha servido.
Llama así, ¿no?
¿Para algo nos ha servido?
Sí, tenemos que haberle puesto números romanos, sería la palito, palito, palito.
Eso son letras extranjeras.
Eso es, filigrán.
Filigrán. Que alguien, es que acabamos de, en el interim, acabo de descubrirle a Juan un audio que quizá algunos conozcáis, que es el audio de Fibergrán. Si alguien lo quiere, lo busca en... Que busque Carlos Pumares, Fibergrán. Que busque Fiber, ya de Carlos Pumares y Fiber ya sale. Y un audio muy divertido de Carlos Pumares pidiendo unos papeles con una señora que no coge, que no sabe escribir, yo creo.
Título del nombre.
Que también Fibergrán.
Hombre, a mí Carlos Pumares me asustaba, ¿eh? Con
sí,
su
sí.
Programa de
bueno,
cine en la radio.
A ti y a Ignatius Farray. Que por lo que se ve, una vez habló con él en el programa por teléfono y tal, y le dijo, dice, ¿cuál es lo que quieres hacer? No sé, quiero ir a Madrid a estudiar comunicación, cine, no sé qué. Dice, ¿quieres aquí venir a vivir de tus padres? No sé qué. Dice, a gastarte el dinero de tus padres, no sé qué. Y se quedó el tío muy conmocionado.
En la ciudad, así se quedó. Así
sí, se quedó muy
se le cayó el pelo.
Sí. Ahí fue cuando empezó con lo del grito sordo.
Ahí fue. Acto seguido se quitó la ropa,
sí,
salió
sí.
Al balcón.
Sí. Bueno, pues vamos a dejar de divagar, vamos con la tercera sección, que venimos a hablar del egoísmo, ¿no?
Del egoísmo.
Nos venimos a hablar del geocentrismo, del paso del geocentrismo al heliocentrismo.
Exacto.
O, sea, o visto de otra manera, del teocentrismo al humanismo.
Al humanismo. Esa va a ser la conclusión final. La verdad es que es un tema que es difícil de enfocar, porque por un lado tú dices, bueno, cuando hablamos del geocentrismo, no egocentrismo, ya se me iba a escapar.
Geocentrismo, sí.
Geocentrismo,
sí.
lo he dicho bien.
Que te he escuchado nuevocentrismo y me he quedado
no, 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 no. Del geocentrismo, claro, hay que plantear cuál era esa visión. Y esa visión es la que nos da Aristóteles. Que cierto, es verdad que nos vamos a encontrar autores como Aristarco de Samos que van a creer que la Tierra, bueno, que van a creer no, que van a determinar científicamente que la Tierra es redonda. Pero Aristóteles, que ha sido el gran padre de la humanidad en todas las ramas del saber, entendió que la... el universo.
Sigue, sigue.
Esto es lo que se llama en el cine poner un pollazo en la boca, ¿no? Porque me
sí,
acaba
te da
de
un golpe con un micro, sí.
Me
sí.
Acaba de acercar el micro a la boca que me ha dado un golpe. El caso que Aristóteles claro, partiendo de la idea que en inglés tiene un nombre que es Apparental Motion Daily Motion, es decir, el aparente movimiento diario, tú estás en la playa tumbado por la noche. ¿Y qué es lo que ves? Pues ves que todo pasa a tu alrededor. Ves que las estrellas y la luna van girando en torno tuya y que tú estás quieto. Por lo tanto, todo el sentido del mundo tiene que la Tierra sea plana. Tus sentidos es lo que te están diciendo. Por lo tanto, tiene que ser así. Y Aristóteles, al ver que los elementos eran cuatro y que tenían movimientos naturales, que eran verticales, es decir, o tienden hacia abajo o tienden hacia arriba, los elementos son pues tierra, aire, que... Bueno, la tierra tiende hacia abajo, el aire tiende hacia arriba, el fuego tiende hacia arriba y el agua tiende hacia abajo. Los digo así para que no invoquemos al Capitán Planeta. Pues ese chiste no se lo puedo hacer a mis alumnos, porque no lo entienden.
No.
Y yo creo ya que casi que ningún nocturno lo entendería.
Yo creo que ni la gente de nuestra edad, mucha gente de nuestra edad a lo mejor lo conoce, porque los que no hayan... Es que eso lo ponían las autonómicas.
Ah, pero bueno, todos éramos autonómicos. O sea, quiero decir, los de Madrid tendrían... En Telemadrid, sí,
pero,
los de Valencia...
Pero en Castilla
de
León, por ejemplo, no había.
¿Ah? ¿No eran planetarios?
¿Qué?
¿No eran planetarios?
No.
Capitán Planeta es nuestro héroe. Va a dejar la contaminación a cero. hasta la Nintendo tenía un juego, que lo recuerdo. Yo. No haberlo jugado, pero sí haberlo visto. Bueno, pues claro, Aristóteles decía, vamos a ver si el movimiento natural de la Tierra es hacia abajo, porque yo miro arriba y veo la Luna. Que la luna es una piedra y está flotando. Pues dice, algo tiene que haber allí arriba que no hay aquí abajo. Y su forma de explicarlo fue introduciendo un quinto elemento, que fue...
Como la película, ¿no?
Como la película, que fue Mila Jovovich. Que fue el éter.
Sí.
El éter o la quinta esencia es lo que permitía que los cuerpos rígidos, que tenían que caer hacia abajo, flotasen y estuvieran en el aire, que es lo que vimos. Pero claro, ese movimiento cíclico, ¿cómo lo explica? Pues lo explica diciendo que el éter lo que ha formado son...
El éter y el otro.
El éter y el otro. Eso era de los Calatrava, ¿no? Yo creo que la he visto.
Pero más vale no recordarlo.
Ah, exacto. Cualquier cosa de los Calatrava es mejor... Yo sé que nos escuchan, pero hay que decir que, hombre, que... Ay, que me picaba el ojo. Bueno, pues eso, como iba diciendo. El éter... es lo que ha creado unas esferas que nosotros no vemos, porque son translúcidas, en las que flotan pues los distintos cuerpos, y hay distintas esferas. De tal modo que la última, la que cierra el universo, es Dios. La última esfera es Dios. Que Dios tiene un movimiento circular, porque el movimiento circular, no tener principio ni final, era perfecto para los griegos. Y Dios al moverse, esa esfera última al moverse, con su fuerza... imprime movimiento a las otras esferas, de tal modo que por eso vemos que todo el universo se está moviendo, porque hay unas esferas de éter que son las que lo están moviendo. Y eso es el plano supralunar, y el nuestro es el sublunar. Y eso fue así durante más de 1000 años, que además, entendiendo que las religiones salvíticas, una vez que cogen auge, sobre todo a partir de la conquista de Alejandro Magno en Grecia, que surgen las... que es básicamente el helenismo, que surgen escuelas éticas de pensamiento que te enseñan a ser feliz, como la epicúrea, de hoy que hemos hablado un poquito de Epicurio, que decía qué es lo que necesitábamos para ser feliz. Un camión. Los estoicos, los escépticos, en fin, unas cuantas. Pero surgen también estas religiones que van a tomar a la filosofía como base de su pensamiento. Por eso en la Edad Media filosofía y religión han estado tan unidas. Bueno, tan unidas que una estaba supeditada a la otra. La filosofía, la ciencia, en definitiva, estaba supeditada a la religión. Que eso ya, pues, Filón de Alejandría pues ya lo estableció así, lo continuó San Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino, San Anselmo de Canterbury, gente de la que ya hemos hablado. Y toda aquella confitería que tenga nombre de santo también siguió esa idea. Recordamos que hay 3 confiterías San Agustín de Hipona, ¿no?
Sí, sí.
Y ninguna todavía nos ha patrocinado.
No.
Ni un triste cortadillo, ni un palito de nata, nada.
Sí, yo estuve en Alicante, tío, y no fui a ver...
¿No fuiste a hacerte la foto?
Horno San Agustín, no.
Tierra Santa. Oye, pues la gente de Alicante que nos escuche,
sí, sí,
que vaya al Horno San Agustín, sí, y que se haga una foto y nos la mande. A mí me haría súper ilusión.
A mí también.
Pues que lo hagan. No lo dudéis. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Esta visión se mantiene, tanto por el poder de la filosofía como por el poder de la religión. Así que, perdón, lo que viene siendo la autoridad y la tradición, que es lo que quería decir. Pero va a llegar Copérnico y va a ser que lo va a trastocar todo un poco al decir que no, que lo que tenemos, bueno, lo escribe en el año 1543, escribe su libro de Revolutionibus, que a mí me encantan estas fechas que son fáciles de recordar. 5, 4, 3. Eso es bonito. Eso es bonito. O yo qué sé, no sé qué cosa ocurriría en 1678, pero es fácil, o en 1234.
No, mira, en 1248 fue la reconquista de Sevilla.
Ah, fíjate, mira.
Que uno por dos, por dos, por dos.
Uno, dos, cuatro, ocho. Pues por San... iba a decir San Agustín, pero estoy fatal. San... este de Sevilla.
San Isidoro.
San Isidoro, un padre de la iglesia, por cierto, uno de los padres de la iglesia. Bueno, pues Copérnico dice que no, que es el sol el que está en el centro. Ahí ya llegamos al heliocentrismo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que eso supone una crisis enorme de valores. Bueno, aparte de una crítica que se le hace a él, él entiende que el universo sigue siendo cerrado, como entendió Aristóteles, porque Aristóteles nos da una visión organicista del universo. Esto significa que todo funciona como un cuerpo, todo está integrado, todas las partes están conectadas entre sí, y de hecho está vivo porque todo es Dios. Dios, recuerdo que es la primera esfera que las envuelve a todas y la que les da movimiento, y además tienden hacia una finalidad, porque todo ha sido creado con un fin. No solo hay un movimiento, sino además hay una finalidad. Lo que viene siendo una teleología. Hay teleología ahí metida. Bueno, pues Copérnico, como ya digo, en su Revolutionibus dice que no, que es el Sol y los planetas giran en torno a él. Y que además la Tierra pues tiene varios movimientos y un asteroide, que es la Luna, que gira en torno a él. Tenemos traslación, rotación y oscilación, creo recordar. No recuerdo ahora mismo los movimientos. Esta visión, que es la que ya nos va a meter en el humanismo, que es la idea clave o la idea central que yo quiero tocar, va a venir introducida sobre todo por la figura de Giordano Bruno, que es un autor que está pues casi olvidado, como es el caso de Marcel Proust, que a lo mejor eso lo he recordado en pequeños círculos.
Sí.
En pequeños círculos.
Expertos, ¿no? En Giordano Bruno.
Giordano. En Giordano. ¿Habrá alguna confitería? No lo sabemos. Bueno, pues...
O no San Giordano.
O no San Giordano. Forno, San Giordano. Forno. Bueno, pues... ¿Giordano qué dice? Bueno, no llegó a santo.
No.
Pues Giordano Bruno, que además le encantaría a Iker Jiménez, creo yo, porque es la primera persona que se tenga constancia que admitió la posibilidad de existencia extraterrestre. Pero claro, y tiene todo el sentido para él. Giordano Bruno dice, si Dios es infinito, su obra también puede ser infinita.
Hombre, sí.
Y puesto que, porque recuerdo que antes el universo era cerrado incluso para Copérnico, y puesto que se ha demostrado, Copérnico ha demostrado que la Tierra gira en torno a una estrella, y cuando yo miro el cielo hay muchas estrellas, pueden que hayan también pues miles de mundos orbitando en torno a ellas, y por qué no va a haber vida inteligente, fauna, flora en alguna de ellas. Esto plantea un problema. Si estamos hechos imagen y semejanza de Dios y hay otra vida inteligente, ellos se parecen a Dios, ellos son favoritos de Dios, lo somos nosotros, son iguales que nosotros, y si son iguales que nosotros, ¿por qué ellos no están en el centro del universo?
Porque si tú has visto Star Trek clásica, la TOS, la Star Trek TOS, The Original Series, cada vez que van por un planeta, sé que todos son humanos con nuestro aspecto, o sea que yo creo que sí.
Bueno, y los vulcanos, como en todas las de
los vulcanos, los Klingons son como Romulano. Nosotros, pero negro y con una costra en la cabeza.
¿Sabes? Bueno, los primeros son más gitanos.
Bueno,
después ya es más negro, pero sí, sí, pero
es
sí.
Mexicano, los primeros parecen mexicanos.
Es así, piel más oscurilla.
Como todavía no está el muro de Trump.
Ahí está, como todavía no habían empezado a construirlo, pues había más movimiento. Bueno, ahora en el segundo episodio de Star Trek Discovery ¿Lo has visto o no?
Sí.
Pues...
lo he visto todo. Pero nuestro oyente quizás no, ¿eh?
Nuestro oyente quizás no. Bueno, no es un spoiler. Mueren todos, pero eso al final nada más del episodio.
Se acabó la serie, ¿no? Se acabó la serie.
Y todo era un sueño de los Serranos.
Sí, de Resines, ¿no?
De Resines. Que cómo han conectado los universos, ¿eh?
Sí, sí.
¿Cómo lo han conseguido?
Toda la ficción está conectada y un sueño de Resines.
Pues, como iba diciendo Giordano Bruno, entiende que oye, que igual Aristóteles estaba equivocado y que igual, vale, que sí, que Dios existe, pero... también puede que la Iglesia esté equivocada. Eso evidentemente fueron dos premios gordos y le tocó la lotería. Evidentemente, pues a este hombre lo quemaron.
Hombre, tuviera que ver.
De hecho, antes de quemarlo, lo expulsaron de Italia, lo expulsaron de Suiza, lo expulsaron de Francia. En Inglaterra le tendieron una pequeña trampa porque lo invitaron a dar una conferencia cuando en verdad estaban esperando para palearle.
Muy bien, muy bien.
En Oxford. O sea, quedaron los profesores de Oxford para llamarle y luego pegarle. Que fue muy bonito, y posteriormente lo echaron también de Inglaterra, y ya en Italia, volviendo a Italia, a su casa, que yo creo que diría, bueno, o me voy a Italia y me matan, o voy a España y yo qué sé, o me roban la idea que tendría este hombre de los españoles, pues ni se le ocurrió acercarse por aquí, ¿eh?
Hombre, estaba aquí la Inquisición española.
Bueno, bueno, no sé si era la italiana, no, también.
Sí, pero bueno, pero te quiero decir que para eso te vas a Italia, que tu casa, ¿no?
Que te entienden mejor,
claro.
Que te conocen.
Claro, claro, te conocen.
Bueno, pues Bruno lo que hizo fue abrir el universo. Lo que hoy entendemos, que el universo es infinito y casi que no nos plantea ninguna duda, a lo mejor a terraplanistas o alguna cuestión, pero a la gente de diario no.
La gente de diario, sí, sí.
A la gente de diario, pues Giordano Bruno fue el que lo abrió. Posteriormente llega Kepler, perfecciona el sistema de Copérnico, porque hay que decir que Giordano Bruno no era astrónomo, era filósofo, también fue físico, pero astrónomo no era. Por lo tanto, no prueba sus teorías, simplemente abre el universo, hace que otras personas puedan seguir esas sendas. ¿Cómo va a ser Kepler? Con sus tres leyes, en las que nos enuncia que lo más importante que podamos decir ahora es que los planetas no hacen órbitas circulares, como entendía Copérnico, sino que son elípticas, y que además esa elipsis, que sería, ¿cómo decirlo?, que el centro, o sea, en torno a lo que giran, no está situado en el centro, sino está situado en uno de los focos. Y después dice que los planetas se están moviendo a velocidades distintas a medida que van recorriendo dicha órbita. Es decir, hay puntos en los que se moverán más rápido y otros puntos en los que se moverán más lento. Y ya la tercera ley pues dice unas cosas que, bueno, que ya que la gente que las investigue las descubra. Porque yo no termino de entenderlas.
Vale.
Y finalmente...
aquí el conocimiento científico de...
claro,
de
sí.
Juan.
Busca ahí la tercera ley de Kepler. A ver qué dice. La estoy buscando yo, pero bueno, mientras tanto intento hablar. A ver, tengo que poner la huellecita aquí. Esto es la receta de la carne con tomate para termomí que he hecho hoy. Pues aquí hay que unar lo divino y lo profano.
Sí, sí.
¿Qué iba a decir? Leyes de Kepler. Bueno, pues... pues como iba diciendo, luego va a llegar Galileo Galilei. Luego va a llegar Galileo Galilei. Que él sí va a probar toda lo que Giordano Bruno dice, partiendo también, además de las ideas de Kepler. Vamos a ver. Aquí la encuentro. A ver, Wikipedia, que tú alumbras mi conocimiento. ¡Ay, la Wikipedia! Pues la tercera ley dice que para cualquier planeta, el cuadrado de su periodo orbital es directamente proporcional al cubo de la longitud del semieje mayor de su órbita elíptica. Básicamente, que es lo que yo he dicho.
Claro. Como diría mi madre, tu madre por si acaso.
Más o menos. ¿Eso que son letras extranjeras?
Sí.
Pues.
¿Eso son letras extranjeras?
Pues básicamente. Esto es lo que nos dice Kepler. Galileo lo perfecciona. Galileo va a coger el telescopio que hasta ese momento no se había utilizado para observar. Galileo no inventa el telescopio, ya existía. Él lo va a perfeccionar. Es decir, ya existía un cacharro, supongo que sería como un catalejo, en el que tú podías ver lo que estaba lejos. Y no se le había ocurrido que eso pudiera tener aplicaciones prácticas.
Tenía, a ver, se usaba como una especie como entretenimiento, o sea, aparte de navegación
para,
y tal.
Para chavalería.
Se usaba, digamos, se miraba las estrellas, pero sin pensando que lo que se iba a ver era... porque claro, antes se veía todo más borroso. Y esta gente lo que van haciendo, Me refiero a todos los astrónomos de esa época, van aplicando una serie de nuevas técnicas ópticas que han ido apareciendo. Y, claro, se empieza a ver cosas. Ya no es un borrón ahí, no es una mancha. Ya no enfocas a la Luna o a Marte y ves una mancha. Ya lo que ves es algo con más detalle.
Claro, bueno, antes las observaciones eran directamente con los ojos y un cuaderno, que es lo que yo digo a mis alumnos. Uh-huh. Abre los ojos y mira y achina y enfocas. Entonces, pues ya miras más lejos. Y lo iban anotando todos en sus cuadernos. Ahora Galileo, que como ya he dicho en alguna ocasión, escribe en su libro Il Saggiatore, en el capítulo 4, que además es el primer pie de página de mi tesis doctoral. Así que por eso lo recuerdo. Que dice
qué bonito,
hay amor. Ese fue el primero, luego tuve que poner otro. O sea que realmente ahora es el segundo. Pero nació siendo el primero. Que dice que el universo está escrito en lenguaje matemático.
Si quieres recordar de qué sobre qué versaba tu tesis doctoral, puedes hacerlo, ¿eh?
Pues mi tesis trata sobre el concepto de humanismo, del que estoy ahora comentando brevemente, pero la crisis que se vivió después de la Segunda Guerra Mundial, de cómo es lo que se supone el paso de la modernidad a la posmodernidad, aunque la
fuente
es
muy
difusa.
Lo de Anar, más o menos, un poquito más para adelante.
Sí. Aunque fíjate que los autores que yo he tratado en mi tesis, no he hablado todavía de ellos por aquí, ¿eh? Bueno, he comentado algo de la Escuela de Frankfurt.
Sí, de la Escuela de Frankfurt sí hemos hablado.
El caso, al final de mi tesis es recuperar el proyecto moderno sin caer en la posmodernidad, creando lo que Habermas llegó a llamar la neomodernidad. Pues más o menos yo hablo de esa idea. El caso, algún día que no hayamos preparado ningún tema, pues hablo de eso. Así como el comodín.
¿Comodín de la llamada?
El comodín. Es como cuando no hay nada preparado en la radio, te ponen esta de, ¿cómo se llama el boxeador este, el negro, que la cantó Bob Dylan? El Huracán Carter.
Ajá,
que dura 8 minutos y pico.
De Boxer.
De Boxer, que es la canción que, como decían Goma Espuma, es la que ponemos cuando queremos ir a cagar. Y tienen 8 minutos para hacer lo que quieran.
Sí, sí.
Así que cuando yo la escucho en Rock FM, en uno de estos, digo, ¡ay!
¡Ay, un apretón!
¡Ay, un apretoncillo! Bueno, pues Galileo, con el telescopio, pues descubre la constelación de Andrómeda, lo cual hay otra constelación más al lado nuestra, descubre las manchas solares, los cráteres de la Luna. Eso desmonta ya la teoría aristotélica de que los cuerpos celestes, es decir, los planetas, todo lo que veíamos arriba eran órbitas perfectas. Y no, son imperfectas. La Luna tiene muchos cráteres y el Sol tiene manchas. Así que eso ya va desmintiendo las ideas aristotélicas. Otra que lo desmiente muy bien es el paso de un cometa. De estos cometas como vivimos hace unos años, que ves durante 4 o 5 días un cometa en el cielo. Y claro, ese cometa que atravesó todo el firmamento conocido, a la fuerza se tuvo que cargar las esferas de éter aristotélica, porque claro, eso es como tirar una pelota de fútbol a una ventana.
Sí.
O sea, te tienes que cargar la ventana y el planeta se caería. Y puesto que no se nos ha caído ningún planeta encima, ni el cielo se nos ha caído encima, como decía Asterix, bueno, más bien, Obelix, pues es que no tiene que estar eso ahí. Pues fueron esos pequeños detalles los que cambian la percepción del universo. Eso es el inicio de la revolución científica, que la culminará Newton. Y luego Descartes, sí es verdad que nos va a dar una visión nueva del universo, que ya es la visión mecanicista, en la que ya no es un órgano, ya no es algo vivo, sino que eres una máquina en la que las piezas encajan perfectamente y todo funciona. Y siempre va a ser Dios el que lo ha creado, ¿vale? Aquí no, aunque la ciencia está avanzando libremente, todavía se sigue creyendo en Dios. Newton, aunque se duda mucho de la veracidad de que él haya sido el creador de la ley de atracción de los cuerpos, que fue Robert Hooke, era un gran hagiógrafo, escribió la vida de San Esteban, por lo tanto, eran creyentes todas las personas. Sí. Ahora simplemente lo que cambia es la visión del universo. Dios ha creado un mundo, es como un relojero y nos lo ha regalado a nosotros. Y ahí es donde entra el humanismo. Y ahí es donde entra el Renacimiento realmente. O mejor dicho, donde eclosiona el espíritu del Renacimiento que ya había comenzado antes. El Renacimiento empieza con Cola di Rienzo casi un siglo antes. Lo voy a pronunciar otra vez porque la Z me ha salido súper italiana. Cola di Rienzo.
Di Rienzo.
Dentro de un mes me voy a Italia. O sea, a estas alturas, hoy qué día es, 26, 27.
¿Y qué vas a
hacer
en Italia?
Cuidad de 90 niños.
Ah, que va, uy, que va.
El viaje de fin de curso.
Vale.
Sí, soy la última opción.
Qué pena.
De profesor, claro, nadie quiere ir, pues, yeah. Para que los chavales vayan, ahí estoy yo. La última opción. Y cuando digo la última, soy la última.
¿Cuántos embarazos van a volver?
Ni uno. Si yo lo puedo evitar, ni uno.
Y, bueno, y estaba diciendo lo de, bueno, lo del renacimiento y tal. Hay quien, o sea, el renacimiento depende de quién lo date. Hay quienes hablan de la invención de la imprenta, hay quien hablan del descubrimiento de América.
Sí, incluso en 1453, cuando cae Constantinopla,
sí,
que ya los intelectuales de Constantinopla se van a Florencia. Y allí pues empieza a desarrollarse más el pensamiento. Claro, es una época de descubrimiento, pólvora, imprenta, América. Todo es años antes, años después. La Reconquista también es en el 92. La Expo, 500 años después. O sea, que sí, estaba todo conectado. También las Olimpiadas. Había mucho ahí. Pero sobre todo el Renacimiento, yo lo que quiero es que la gente se equivoque. El Renacimiento no es volver a los griegos y los romanos. Ni muchísimo menos, es absurdo. Es decir, en el siglo XVI tú no te planteas vivir como se vivía en el siglo II antes de Cristo.
Claro, porque la gente lo toma por la parte arquitectónica. ¿Verdad? Que en el Renacimiento se vuelven
se toman los estilos.
Claro, ciertos estilos arquitectónicos que se adaptan y tal, y hay una evolución en ese sentido, que parece que se vuelve, y es verdad que también incluso culturalmente se vuelve a lo clásico, porque se redescubre la Grecia clásica, o sea, la cultura grecolatina, que estaba relegada nada más que a los frailes y tal. Y eso, digamos, eso vuelve a salir a la luz. Pero vuelve a salir a la luz porque hay una nueva, ¿cómo se dice?
¿Cosmovisión?
Un nuevo interés por el conocimiento. Entonces ese conocimiento resurge porque hay gente que está interesada en acceder a él.
Claro, si yo me acuerdo, si recuerdo para el episodio que viene, hablaremos de Kuhn y de cómo avanza la ciencia. Aunque yo recuerdo que en una JPod hablamos de la filosofía de la ciencia, pero fue todo muy rápido. Además fue el episodio más corto, creo que fueron 43 minutos cuando ya Fran Blanco nos dijo, corta. Y cortamos.
Y cortamos.
Entonces le hicimos caso. 2000 años. Y le hicimos caso, ¿eh? Hay que ver. Éramos jóvenes e inocentes. Pues.
Es que Fran tiene mucho poder. Cuando está en un directo, tiene mucho poder.
Sí. No, la verdad es que sí, ¿eh? A ver cuándo vuelve. A retomar.
Pues yo creo que ya eso no lo volveré a ver. Pero bueno, sigue.
Claro, como ahora se junta con gente que lo lleva a San Francisco y esas cosas, pues. Bueno, eso fue un premio, pero se junta con gente más importante ya, sí. Eso sí. Bueno, pues como iba diciendo, hablaremos otro día del avance de la ciencia de Thomas Samuel Kuhn. Ahora con la nueva visión cartesiana.
Que conste, que me estoy aguantando, ¿eh?
Del DJ Kuhn. DJ Kuhn.
Que dimos ya por culo cuando hablamos de él, lo hablamos por culo con el DJ Kuhn.
Y ahora ya otra vez tengo la cabecita con un poco de sabor de aquí, sí, con un poco de sabor de allá. ¿Qué habrá sido este hombre?
No lo sé, pero bueno.
No lo sabemos.
Ahora monto una peluquería o algo. O un...
Ponte una... disfruta, rata, tan, tan.
O un esto de Abecre, ¿no? Una fábrica de Abecre, ¿no? Porque aquello del sabor aquí, el sabor allá.
Yo creo que hizo un dueto con Celia Cruz. O sea, el DJ Kuhn tiene ya bastante tiempo.
Sí.
Parece un dueto con Celia Cruz. Pues...
¡Azúcar!
¡Ay! Qué chiquitita era, pero qué graciosa. Bueno, pues al final, como decía, todo esto que yo he comentado es el principio de lo que sería la revolución científica. La continuará en física Newton, que será el que complete la visión del universo. Lo va a homogeneizar todo, mismas parcelas de espacio junto a mismas parcelas de tiempo, que eso ya está desfasado, ya no es la visión del universo que tenemos. Ya hemos descubierto, ya hace ya más de un siglo, bueno, más bien el siglo pasado, que el tiempo y el espacio son relativos. Para eso, que vean el episodio de los Simpsons, este muy creepy, que es en plastilina, uno de estas de la casa árbol del terror.
Ah, sí.
Que Homer se encierra detrás de un armario, que hay una puerta dimensional. Sí. Pues ahí, eso es el universo nuevo. O por lo menos el principio. Luego ya pues habrán avanzado en más cosas. ¿Por qué decía que íbamos a hablar del humanismo? Porque ahora el Renacimiento, que es lo que yo estoy diciendo, es mirar en la historia y decir, vamos a ver, esta nueva visión de la ciencia no casa ya con la visión que nos da la religión. ¿En qué momento la ciencia avanzaba sin estar supeditada a la religión? ¿La filosofía avanzaba sin el control férreo de la iglesia? pues encuentran que en la historia hay muchos siglos, que evidentemente no lo llaman Edad Media, eso será un nombre posterior, pero sí encuentran que es en el Imperio Romano, que es en el mundo griego, cuando había una libertad, cuando la filosofía avanzó mucho, cuando la ciencia ha avanzado mucho. Y ojo, la Edad Media no ha sido una época de oscurantismo, no se ha vivido más de 1000 años sin avanzar. Avanzaron muchas ciencias y muchos conocimientos, pero es verdad que la religión permitía que unos sí avanzaran y otros no avanzaran, porque sus verdades ya estaban demostradas por la Biblia. Por lo tanto, decir algo que no casara con la Iglesia te condenaba a la hoguera, como le ocurrió pues a Miguel Servet.
O a Giordano Bruno, que hemos hablado antes.
O a Giordano Bruno. El caso es que, si ya nos vamos fijando, ya van a aparecer obras como la de la Métrie, El hombre máquina, que ya se está cambiando la concepción del mundo. Y el humanismo lo resume la frase de Galileo que he dicho antes. El universo está escrito en lenguaje matemático. Si todo obedece a las matemáticas, y la matemática es un saber humano que controlamos solo nosotros, el universo nos pertenece, porque el conocimiento es poder. Da igual que el universo lo haya creado Dios. Descartes decía que el universo lo ha creado Dios, pero la visión de Descartes era una visión matemática. Es decir, Dios es mi mera excusa para justificar que el universo existe, pero luego todo depende de mí, de mi razón, puesto que con mi razón, si se sigue si sigo un proceso correcto, que es el método cartesiano, puedo llegar a conocerlo absolutamente todo, partiendo de la certeza absoluta de que pienso, luego existo. Si pienso, existo. De eso ya hemos hablado. Entonces, eso era lo que yo quería plantear hoy. Solo, ¿cuándo empieza el humanismo? ¿Cuándo podemos empezar a definir, a dar una definición del ser humano? Es verdad que en épocas anteriores se han dado ya. Se habló en Grecia que era pues el hecho de ser griego. En Roma, la romanización. Para el cristianismo, el ser humano o el humanismo se definía a partir de la creación de Dios. Ahora, en el Renacimiento, el humanismo va a partir de la inteligencia del ser humano. Los seres racionales serán los humanos. Posteriormente, en el siglo XIX, será el trabajo. En la modernidad, el trabajo es lo que nos va a definir, con el marxismo, lo cual es una puta mierda. Sí. Es decir, aquello que a ti te define como humano, que sea el trabajo, es asqueroso, es triste, dice muy poco de ti y de la raza humana. Y ahora ya, después, en la posmodernidad, en lo que estamos ahora, pues es imposible hablar de ser humano.
Depende de los likes de YouTube que tenga y del like de Instagram, ¿no?
¿Les darán muchos likes a este episodio?
Denle like y suscríbanse.
Pues básicamente sí, quería plantear el valor y la importancia que tuvo el pensamiento de muchas personas que lucharon y dieron su vida para que todo el conocimiento avanzase. Y cómo hay una rama de la filosofía, que es la filosofía de la ciencia, que va a estudiar, entre otras cosas, las distintas concepciones del universo, porque el universo ha cambiado mucho, aunque sea el mismo. Ha pasado de ser un universo orgánico a un universo mecánico, a un universo relativo, y cómo cada uno dentro de su momento tenía razón, porque para Aristóteles que la Tierra fuera plana y para todos sus coetáneos tenía sentido, y el mundo tenía sentido siendo plano y estando en el centro de todo. Y cómo después, posteriormente, eso va a ir cambiando. Ya lo analizaremos con Kuhn cuando hablemos del progreso de la ciencia, y con Feyerabend y Lakatos y toda esa gente buena.
Lakatos.
Lakatos. O sea, qué nombre más chulo, Lakatos. Suena a malo de Star Trek,
a
un Transformer. Está Optimus
Prime. Sí, o un coche, ¿no? El Opel Lakatos. O el Ford Lakatos, una cosa así.
O uno que no pueda pronunciar la R, y las salamanquesas son Lakatos.
Lakatos. Bueno, pues vamos a, si te parece, vamos a hablar un poco de nuestro, ya que hemos terminado la tercera sesión, vamos a sumergirnos un poco en YouTube. Tuvimos un comentario por ahí, que creo que lo hemos perdido, porque hubo una duplicación.
Sí, se perdió. Yo le respondí, espero que le haya llegado.
Una duplicación de esto de capítulos en YouTube cuando lo publiqué, y que ya no volver, como diría el rey emérito, no volverá a ocurrir. pero porque ya está solucionado el problema que hubo, pero se perdió un comentario que tuvimos en el que quedó. O sea, el que eliminamos. Y pero vamos, no me acuerdo muy bien qué lo que decía. Es que no me acuerdo, tío.
Yo ahora mismo no lo recuerdo tampoco, pero ha pasado ya un mes y medio, pero...
Sí, 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 sí.
Y lo he perdido. Lo he perdido, pero yo sé que le respondí. Yo sé que le respondí, así que... gracias por responder, porque no recuerdo ahora, pero, sí, pero muchísimas gracias por el comentario. Eso sí, sí, pero además, bueno, que, fue súper rápido, ¿eh? Fue no, al día siguiente de
publicarlo. Me gustaría hablarlo, o sea, decirlo porque creo que nos hizo una crítica, no sé exactamente, no me acuerdo qué fue, pero hombre, me gustan las críticas, me gusta comentarlas, pero voy a ver si lo puedo recuperar, por lo menos recordar.
Qué poco sospechoso que una crítica que nos hacen desaparezca, ¿eh?
Sí, 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 ha sido todo sin querer, queriendo, ¿no? Como lo de...
El Chapulín.
Sí, el Chapulín Colorado.
Bueno, no, era el Chavo del Ocho.
No, el Chavo del Ocho, el Chavo del Ocho. Bueno, pues lo que estábamos comentando. Vamos,
bueno,
entonces,
vamos a comentar.
Mientras que intento localizarlo, a ver si lo localizo, que igual puede ser que lo localice. Porque esto fue en noviembre, ¿no? Por ahí, ¿no?
Claro, lo publicamos... Fíjate, nuestra última publicación fue en noviembre. Y qué raro que no ganemos premios, ¿eh? Publicando cada dos meses.
Puede ser lo de comer y sonarse los mocos mientras habla es podcast verité. No, eso no lo han hecho en el este, ¿no?
y tirarse un peo, pero no vamos a decir quién, pero todo puede ocurrir en este podcast.
¿Tú te has tirado un peo hoy?
Alguna que otra vez, sí.
Ah, vale.
Eso me hace ser más humano.
Creo que fue el comentario que nos hicieron, sí, creo que fue este el que nos hicieron en el... Sí, este fue lo de comer y eso no somos, mientras hablas es poca verite. Vamos, lo de comer sí, a veces hemos comido, vamos, solemos comer muchas veces, hoy hemos estado comedido en la comida, pero sí, pero lo de sonar los mocos, que yo sepa,
bueno, hasta ahora no ha pasado nunca. Resfriado un día, pero no sé, a lo mejor fue...
Yo no lo recuerdo, pero bueno, si lo escuchamos, si te has molestado por los sentimos, no ha sido...
No, querido. Pero es verdad que alguna que otra vez me han dicho que se nos ha escuchado lo que viene siendo el masticar.
Sí, masticar sí, porque ya te digo, alguna vez hemos comido directo, pero que...
Que es que no nos dan de comer en casa, pero sí. Lo evitaremos, ¿eh? Lo evitaremos porque a mí me resulta harto molesto...
Cuando lo escuchen un podcast.
Cuando escucho en un podcast o escucho a alguien, sí. Sobre todo que me respondan comiendo y diga,
Bueno, pues seguimos comentando. A ver, tenemos aquí varios comentarios. Uno es de Gabriel Andrés Silva Oteiza, que nos dice: qué bueno el post. Saludos de Chile. Graben más seguido, por favor.
¿Lo ves? Ese no ha desaparecido.
No, ese no
ha desaparecido.
No, ese no. Pues sí, intentaremos hacerlo. Vamos a intentar grabar siempre una vez al mes. Esta vez se nos ha ido un poco más la mano, pero intentaremos que no pase. Después tenemos, pero ya te recordamos, si buscas la viñeta aquí en iVoox, encontrarás un especial de Navidad, salimos nosotros.
Sí, esta es la película La Gran Belleza y Batman Ninja, o sea,
sí, sí.
Es reconocible.
Sí, y el de La Gran Belleza, pues ahí salimos, esa parte que hacemos nosotros.
Que es la última.
Sí, después tenemos Anónimo, que nos dice Enmet o algo así, o sea, dos E, una N, una D, una M, una E, D, puede ser que sea lo de...
Pero ese tiene una respuesta, todos tienen respuesta, ¿eh? Yo he respondido a todos.
Sí, tiene una respuesta. Y la respuesta, no podría estar más de acuerdo con usted. Después, Blas Tepes nos dice: muy bien el podcast, pero tenéis la habitual confusión española entre catolicismo y cristianismo.
Sí, es verdad que.
Decís que la conversión de Suecia al cristianismo cuando ya eran cristianos. Luteranos, para dar más detalles, y Cristina de Suecia era luterana y de hecho se acabó convirtiendo al catolicismo y por eso acabó abdicando y exiliándose en Roma. Al hablar de conversiones al cristianismo y de iglesia cristiana debe hacer mucho más confuso el tema. Es como cuando alguien se refiere a los radicales de Liddell-Belt en USA y desde España a algunos se les llama católico, cuando para esa gente el llamarle eso sería un insulto de lo peor. No tiene que ver mucho con el filtro ideológico de cada uno. A ver, lo que ocurre es que, o sea, tiene razón y no tiene razón, en el sentido de que yo por lo menos no los confundo, es decir, yo sé lo que es un cristiano y lo que es un católico.
No, pero lo habré confundido yo porque es donde está
no,
palabra
pero,
que al decirlo...
Pero claro, lo que pasa es que, claro, aquí,
si
en España,
pienso, no, pero...
en España, como somos, todos somos cristianos católicos, la mayoría...
En el mundo en el que nos hemos criado de chicos.
Sí, en la mayoría sí, y de hecho... aquí los evangelistas suelen ser o gitanos o extranjeros. Uh-huh. Uh-huh. En la mayoría, después hay muchos evangelistas que son españoles, pero no llaman tanto la atención. Y suelen ser evangelistas como, por ejemplo, los Testigos de Jehová. Los Testigos de Jehová sí son, payos, que han nacido en España, que han vivido toda su vida en España, pero no lo identificamos como cristianos siquiera. Parece que fuera una cosa
distinta, sí, claro, una, cuando en realidad parte.
Son, claro, cuando en realidad son cristianos evangelistas.
Sí, partimos de la misma rama, protestantes, del mismo protestantes. Árbol. Distintas ramas del mismo,
claro,
árbol.
Entonces, claro, aquí en sí hay esa cierta confusión. O sea, no nuestra es una confusión de concepto. O sea, distinguimos entre una cosa y otra la nuestra. No sé, en otros podcasts, en otros sitios, cuando lo escuches hablar de España. Sí, pero nosotros sí distinguimos entre una cosa y otra. Lo que pasa es, claro, que cuando... que estamos acostumbrados a referirnos a nosotros como cristianos y como católicos, como ambas cosas. Entonces, cuando hablamos de otros cristianos, otros católicos, nos sale... de otros cristianos nos sale decir a lo mejor católicos, cuando en realidad no son católicos.
Efectivamente.
O decir, claro, o hablar de conversión al cristianismo cuando estamos cristianos al protestantismo. Nos puede pasar. Le pedimos disculpas. No volverá a ocurrir.
Entonamos un mea culpa.
Sí, sí. Pero vamos, discúlpanos, pero sí, es que no suele pasar porque tenemos esa confusión. Bueno, confusión. Ese hábito lingüístico que cuesta trabajar.
Esa coletilla.
Sí.
¿También tienes respuesta?
Sí, sí. Sí, ya ves que le pusiste. Totalmente de acuerdo en tu comentario. La liamos un poco. El tema de Descartes salió de un comentario y no lo teníamos preparado. De hecho, esa lección la aprendí de primera mano viviendo un año en pleno Bible Belt, y tienes toda la razón en la distinción católico-cristiano. Para la próxima nos sale mejor, oh yeah.
todo acaba bien siempre con un oh yeah.
Sí. Y por último tenemos a César Díaz, que dice que viene de escucharnos en la viñeta, que le ha parecido muy ameno, que irá mirando nuestros podcasts anteriores, y nos pregunta si tenemos opinión sobre la serie Merlí. Y nos da las gracias por ello. Aquí un tal Jacampos G le dice: hola César, don Juan Antonio Campos.
Aquí presente.
Dice: hola César, gracias por empezar a escucharnos. Con Albert ya tuve una colaboración yo solo en otro especial de Navidad hace 2 años, en el carromo de la película de Killing Room, y además este verano él participó en el nuestro cuando tratamos de Watchmen. La serie Merlín la conozco, he visto los primeros episodios y me ha gustado mucho, aunque ya te digo que los profesores de filosofía no solemos ser tan así, y que las bajas laborales no se alargan tanto en la docencia. Algún día la comentaremos porque lo merece. Otra serie que tenemos pendiente es Black Mirror, algo haremos al respecto. Un saludo y espero que les guste el podcast. Mientras tanto le echaré un vistazo a uno que se llama Volando Raso, a ver qué tal.
Sí, un poca. ¿Ah? Futuro poca amigo. De este caballero.
¿Tuyo?
Él, César.
Ah, de este. Ah, vale. Es verdad, sí, que tiene en el logotipo, tiene lo de Volandorazo, sí. No lo había visto. Bueno, pues...
Hombre, pero yo, por ahí estaba también Phileas Fogg, creo recordar, que escribió. Me suena a mí haberle respondido, pero igual.
Pero puede ser que sea en el anterior. O la viñeta.
O puede que haya escrito en la viñeta.
Sí, puede ser.
De algo conocer a Albert, creo.
Sí, sí, de algo lo conoce, sí. Por ejemplo, hacerle los guiones durante muchos años.
Por ejemplo, puede ser.
Bueno, pues te contesto yo también. Yo sí he visto Merlí completa, me gusta mucho.
A mí me han dicho que era un spin-off.
¿Un spin-off?
De uno de los estudiantes que se va a la facultad a estudiar filosofía.
Ah, bueno, sí, el chavalito este, sí. Que de hecho se ve en el final de Merlí, se ve como él está dando clase y tal. No sé si en un instituto o en la universidad, no me acuerdo. Bueno, pues a mí es una serie que me gustó mucho. Me gustó porque es muy bonita, muy chula. Lo que comenta Juan del... Como él no ha visto la
he
serie...
He visto un par de... Tres.
Lo que comenta de la sustitución, yo no sé si es una sustitución exactamente.
Sí, porque él entra de interino, que lo llama, a él lo echan de su casa, pero lo llaman, sí, la junta de allí arriba.
Sí, la junta de allí arriba, la Generalitat, ¿no? La Consejería de Educación. La Consellería de Educación.
La Consellería. Y bueno, si sigue en el mismo instituto y lleva ya 3 años, que han pasado 3 cursos. O sea, 3 temporadas, 3 cursos.
Sí.
Y no, lo siento, pero no. O sea, no. O sea, tú en septiembre te quitan y empieza otra vez el sorteo. En septiembre, no, en junio. Cuando ya termina el instituto, tú ya se quitan las bolsas y ya se empieza a llamar otra vez. Que coincidas en el mismo instituto, pues puede darse, si no lo pide nadie. Pero siendo en Barcelona ciudad, ay, no sé yo. Sí. Pero bueno, da igual. Los guionistas a lo mejor no esperaban encontrarse con más de una temporada.
Pues sí. Pero bueno, la cosa es que... No, y además al final parece como que estuviera allí para toda la vida. O sea, quiere decir que la sí, plaza ya fuera...
La definitiva. La plaza, vamos. A tomar por culo las oposiciones.
Y a mí me gusta mucho. Es muy bonita. Filosóficamente correcta. Es decir, no se le puede encontrar...
No se mete con nadie.
No, quiero decir que no se le va la olla. Que no son... que no se inventa nada. ¿Vale?
No, no, a ver, también hay que seguir el programa del curso y ya, pero bueno, es como la gente de periodistas que criticaba la serie de periodistas o los policías, que no es el día a día, pero bueno.
No, pero yo creo, pero es que yo creo que sí lo sigue, porque en realidad más o menos va evolucionando, quiero decir, empieza por los peripatéticos, que de hecho llama a su clase los peripatéticos.
Pues el curso estaba ya empezado mal, ¿eh? Que eso hay que empezar.
No, porque se supone que es justo al principio del curso. O sea, él entra al principio del curso. Uh-huh. O sea, empezado, pero con, tú sabes, a lo mejor dos días. El tío se pone malo dos días antes. Dos días después de empezar. Y. Total. Que a mí sí, me gusta mucho. Es una serie muy bonita. El final lloré como un.
No lo cuente. No, no. Bueno.
Pero un final muy emotivo. Y
explota el instituto y todo.
Correcto, y sale su Schwarzenegger para salvarlo. Llega su Schwarzenegger para salvarlo. Y la verdad que me ha gustado mucho. Y yo la recomendaría. La filosofía es así. Hombre, pues sí, o sea, lo que él le hace en realidad. Y lo de llamar a los alumnos peripatéticos. Yo estoy de acuerdo porque Merlí en realidad es muy. Muy socrático en ese sentido. De él mucho de aconsejar, de hacer ver el error de los otros. Él no es consciente de sus errores, pero como todo, o sea, bueno, sí es consciente, pero quiere decir que es consciente de que tiene errores, pero no sabe cuáles son hasta que...
Este es un chulillo.
Un poco sí, pero tampoco, o sea, yo creo que es un echado para adelante más bien.
Bueno, es el personaje, quiero decir. Pero bueno, el curso hay que empezarlo con los presocráticos, no con los peripatéticos, eso es Aristóteles.
Bueno, pero ahora empieza con presocráticos. Claro, empieza el anterior, ha hablado de los presocráticos y empieza con los peripatéticos.
¿Y Platón?
Después, ¿no?
Platón es el gordo.
Bueno, pero primero habla de los socráticos.
Sí.
Y después Platón, Aristóteles. O sea, todo eso va...
Pero
o sea,
los peripatéticos son los aristotélicos.
Bueno, sí, pero que te quiero decir que todo eso ya se supone que lo ha dado. Tú mismo lo has dicho, habrá empezado al principio del curso.
No lo sé, ahí hay muchas lagunas, ¿eh? Ahí hay que coger los guionistas y que me lo cuenten bien. La realidad, a mí contextualizado. Pero bueno, la serie está bien. Es una introducción a la filosofía muy amena y entretenida para todo el mundo. Yo lo digo siempre, está ese tema de las series catalanas dobladas por los propios actores que queda un poco raro. Busca otros actores que estén más...
No, pero a mí esta me ha gustado, ¿eh? No
a mí me ha gustado, pero, por ejemplo, a ver, yo he visto la de Plato Sucio, que también se le notaba el... Ese que tú ves algo raro. La de Pulseras Rojas también.
Pero pulseras Vermelles y Platz Brutz es mucho peor. O sea, yo los veo y yo digo, uf. Pero sin embargo, aquí no tenía esa sensación.
Ha evolucionado, pero yo la sigo viendo así. O sea, lo supero.
Yo no tenía esa sensación de que está doblado. No me daba esa sensación. O sea, me daba la sensación como me puede dar una película americana. ¿Sabes lo que quiero decir? Pero no...
Yo lo
no,
sigo viendo.
No esa sensación de... Uf, aquí se nota porque... por ejemplo, yo me acuerdo la de... Pulseras Vermelles, de escucharlo. Y decir, qué pocas ganas, ¿sabes?
Sí,
yo he venido aquí porque no sé cuánto, porque no sé qué... Bla, 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 bla. Te falta energía, te falta vida, ¿qué te pasa? Vale, te vas a morir, pero... pero
eso
no tampoco
excusa,
para tanto.
Eso
tampoco,
no es excusa.
Eso no es excusa, tampoco para tanto. Que eres un niño de estar al borde de la muerte, vale, pero no pasa nada, ya saldrá para adelante.
Un niño con entradas.
Bueno, pues y después tenemos el último, pero no el por ello el menos importante, que es el de nuestra amiga y compañera Nieve Linares, uh-huh. Del podcast, del muy interesante podcast sobre literatura, bibliocracia.
¿Qué y otros nos dice? Menesteres.
¿El qué?
Y otros menesteres.
Que nos dice, os ha quedado genial, la peli es muy recomendable y yo creo que, aunque la primera vez que la ves te sorprende, también gana con posteriores visionados. Ah, y muchas gracias por recomendar Bibliocracia. No te preocupes que ya te llamaremos. JAC. Ja, ja, ja. O GGG, mejor dicho. Y aquí el señor Campo dice, hola Nieve, ver la película es como ir al gimnasio por primera vez. Tocas parte de tu cuerpo que ni siquiera sabía que tenías. Un peliculón. Y aunque no se haya hablado de ratones, sabemos que aunque no sea hablando de ratones, sabemos que participaré en el podcast y que será pronto.
Sí, porque era...
Sí, de
sobre el cómic Mouse.
Sí. Bueno, pues eso es...
Pues chimpón, ¿no?
Chimpón.
Sí, ¿no? ¿La gente sabe dónde mandarnos el dinero o no?
Sí. Nos lo podéis mandar a nuestra cuenta de S85.
Iván.
Iván. Bueno, pues... Pues eso que... No, nos podéis encontrar en audiosonoro.com. Allí tenéis todos los medios de contacto. Todo.
Uh-huh. En Telegram, que tenemos nuestro canal On Fire. Somos 42.
Sí.
Somos 42, sí, sí. Ya. Hemos pasado la cuarentena.
Pienso lo que tú sabes. Buscáis Pienso lo que tú sabes en Telegram y salimos nosotros. Uh-huh. Estamos en Twitter como Pienso Luego Ya. También en Gmail estamos como Pienso Luego Ya @gmail.com.
Así que nos van a quitar la cuenta porque nadie nos escribe.
Correcto. Bueno, Twitter sí nos escribe mucho.
En Twitter sí, pero...
No, que Twitter sí nos escribe mucho a nosotros.
Ah, vale.
Cada deporte nos está mandando de...
paga la droga.
Pienso lo que tú sabes, estás perdido, no sé qué. ¿Sabes? Sí, sí. Pero quitando Twitter no nos escribe nadie más.
Conoce mujeres en cerca de tu zona.
Alarga tu pene. Bueno, pues lo dicho, nos despedimos sin más. Decir que agradecemos mucho a nuestra querida Silvi, que nos ha mandado durante la grabación una tarta virtual.
Ah, ¿sí?
Sí. Mira, te la voy a enseñar, que tiene una pinta impresionante. Y me dice que te salude, o sea que yo... Ya está cumplido, Silvi. En directo, ¿eh? Te saludo en directo. Aquí
al
señor
Campo. Pues sí, una tarta.
Bueno, un bizcocho, ¿no?
Es un bizcoche.
Un bizcoche. Dice, no, les envío esta tarta virtual. Y que te saluda, así que te queda saludado, ¿ves?
Muchísimas gracias por mi cachillo de tarta, por esto. Y sobre todo, chavalas, tened cuidado con el efecto 2000. Porque he visto que puede ser muy peligroso. Me están informando y puede ser peligroso, ¿eh?
Sí. Hay una sorpresa. Yo que tú no me encariñaría mucho con las Torres Gemelas, ¿eh? Igual. Igual bueno, te llegan noticias dentro de poco.
Yo voy a esperar el concierto de Michael Jackson y ya veremos. Y a ver si viene al Estadio Olímpico.
Vale. Bueno, pues nada, un saludo a todos y nos vemos en el siguiente Pienso lo tú sabes. Adiós.
Hasta luego.
Levantando las manos en pleno Partenón.
Sin modificar.
Todos pensaban que era una pavada. Hasta que Sócrates dijo: solo sé que no sé nada. Yo solo sé que no sé nada. La negación del todo es afirmar la nada. Yo solo sé que no sé nada. Yo solo sé que pintó la reflexión. Esta es la cumbia de la filosofía, que en el griego significa amor por la sabiduría. Filósofos del mundo la baila sin parar. Aristóteles con palmas no paraba de pensar. El silogismo es por definición dos proposiciones y una conclusión. Lucha de clases, dialéctica materialista, eran los pilares de la teoría marxista. Particular a general es método inductivo, de general a particular es método deductivo. Yo solo sé que no sé nada. La negación del todo es afirmar la nada. Yo solo sé que no sé nada. Yo solo sé que pintó la reflexión.
Y Billy, ¿te cabió o no te cabió? Y si no te cabió, anda a estudiar como nosotros. Corto de letra y filosofía.
Exclusivo, sin codificar.